Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz 95.6 de su dial de FM. Ya saben, www.genteradio.net para seguirnos por todas partes del mundo y a través de nuestro streaming en nuestra página de Facebook Gente Radio Online. Ahí pueden seguir todo el programa de hoy y los anteriores. Hoy es jueves 9 de mayo del año 2024 y el Senado ya reprobó al fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, con la abstención de los socios afines al gobierno. El Partido Popular insiste en el cese del fiscal general, que cuestionan si es fiscal general o fiscal particular. El PSOE dice que es el fiscal del prestigio. ¿Se acuerdan del caso del petróleo que llenó de petróleo las costas gallegas? Bueno, pues tras los dos golpes recibidos de la justicia a su gestión, el Tribunal Supremo con el nombramiento de Dolores Delgado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que imputa a dos fiscales del caso del novio de Ayuso, el fiscal general de los TIF del Estado fue finalmente reprobado. No sirve para nada, pero bueno, ahí está. Lo que sí sirve es que García Ortiz ha recusado a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo que tienen que volver a decidir sobre la continuidad al frente de la Fiscalía, tras que el señor Sánchez, nuestro querido presidente, lo volviera a nombrar después de que este mismo organismo anulara su designación por desviación de poder de su antecesora Dolores Delgado en el nombramiento inicial de fiscal de sala. Bueno, ¿tan difícil es nombrar a una persona neutral? ¿Tan malo es García Ortiz? Bueno, pues ese tema se va a comentar en el día de hoy, posiblemente hasta el fin de semana. De lo que se va a hablar hoy, sin duda alguna, es de la carta del ministro de Derechos Sociales y Consumo, don Pablo Bustunduy, a las empresas españolas que tienen intereses en Israel, pidiéndoles que no participen con su actividad empresarial en el exterminio del pueblo palestino. Asombro y perplejidad por la parte socialista del gobierno de coalición, que dicen haberse enterado por la prensa. Tremendo esto, que un ministro haga este tipo de cosas sin consultarlo con sus compañeros del gobierno de España. Bueno, pues la embajada israelí en España se queja y la embajada española en Israel rectifica. No se vuelven a respetar las competencias de unos y otros ministerios. Exteriores y Economía, que son los competentes en esta materia, se asombran ante la carta del ministro de Derechos Sociales y Consumo, por cierto, de Sumar. Tienen que hacer ruido, tienen que hacerse ver. Puedo estar más o menos de acuerdo con el contenido de la carta, que igual estoy hasta totalmente de acuerdo, pero una vez más, es un ministro de España. Parece que no se han enterado todavía. Reforma del subsidio de desempleo también estará presente en el día de hoy porque aumenta la cuantía y los beneficiarios. Es una exigencia de la Unión Europea para acabar de transferir los 10.000 millones de fondos que están pendientes. Gobiernos y sindicatos han llegado a un acuerdo, la patronal no. Se escenifica la foto entre Yolanda Díaz y los representantes máximos de Comisiones Obreras y UGT. Las dos grandes novedades pactadas entre el gobierno y esas centrales sindicales tienen que ver con la cuantía del subsidio, que se incrementa de 480 a 570 en los primeros 6 meses, y luego con la posibilidad de compatibilizarlo con el cobro de una nómina, incluso cuando el beneficiario de la prestación del subsidio haya conseguido un puesto de trabajo a jornada completa durante los primeros meses de este trabajo. Todo muy bien, pero todo esto va encaminado a fomentar el desempleo o a fomentar el empleo. Esa es la gran cuestión. Si estamos transformando una agencia que lo que tiene que preocuparse es de que la gente trabaje, a darle algún tipo de motivo a que la gente no trabaje. ¿Hay que ayudar a las personas en vulnerables? Pues por supuesto que sí. Y a lo mejor incluso hasta más, porque 570 euros ustedes me dirán. Pero lo que no se puede convertir el subsidio de desempleo es en una alternativa a valorar por quién se está incorporando al mercado laboral en este país. Incomodar a los desempleados no está bien. Ayudarlos, sí, pero lo que hay que fomentar es el empleo, ayudar a generar empleo, no solamente a proteger y favorecer a aquellos que están en desempleo, que no todos están en situación de vulnerabilidad. Derechos y obligaciones, todo a cambio de algo, que no sea gratis más que cuando las personas son dependientes, incapaces, inválidas y no se pueden sostener por sí mismas. Los detenidos acusados por la muerte de los guardias civiles están de enhorabuena porque la UCO ha hecho público detalles de su informe. En el informe en el que reconocen el error que habían cometido al identificar la lancha que pasó por encima de la Guardia Civil. El incidente, recuerden, en el del puerto de Barbate, el Cabras, se acuerdan del Cabra, ¿no? Bueno, pues parece ser que la vestimenta de los tripulantes de las narcolanchas y las antenas han puesto de manifiesto que se equivocaron a la hora de identificar la lancha que pasó por encima de la Guardia Civil. El que actualmente está en búsqueda de captura ya está en Marruecos, se escapó claramente. Fue otra la lancha y así concluyen las investigaciones, insisto, de la UCO. Recta final de la campaña catalana. Todos menos PP y Ciudadanos firman un acuerdo para aislar a Vox. Seguimos con el mismo tono mediocre de esta campaña. Pocas políticas, muchos acuerdos postelectorales y amenazando Puigdemont en volver antes de que acabe esa campaña. Veremos lo que queda. Nos queda un día más de campaña, una jornada de reflexión y el día de las votaciones. El lunes ya sabremos qué decisión han tomado los catalanes. Y sin novedad en Gaza, tras el bloqueo israelí del paso fronterizo de Rafah, el último que le quedaba por controlar, siguen las operaciones militares de bajo nivel en la zona y la situación cada vez está más insostenible y dramática sin que se haya producido avance en las negociaciones para la tregua y el alto el fuego. Sigue bloqueada la ayuda en las fronteras egipcias y en el norte de la franja y la tragedia humanitaria creciendo sin medida. Biden ya está al límite y anuncia que no le venderá más armas a Israel si es capaz de atacar en la ciudad de Rafah. Lo que sí reafirma su apoyo a Israel en caso de que sea agredido por fuerzas extranjeras, pero no para seguir financiando y ayudando en la masacre de los palestinos en Gaza. AstraZeneca ya ha reconocido los efectos secundarios de trombos ocasionales que provocaba su vacuna que tantos millones de personas de este mundo tienen instalada o tienen inyectada. Motivado por una denuncia conjunta de 51 afectados en Reino Unido, retira la vacuna que dicen salvó a más de 6 millones de personas de una muerte segura cuando la pandemia del COVID-19. Falta tiempo para saber las consecuencias de todo lo que se hizo bien, mal y regular en la época del confinamiento y la pandemia. Y llega Eurovisión a Suecia, a la ciudad de Malmö. Medidas excepcionales de seguridad con amenaza islamista de atentado. Avisan del riesgo incluso a los asistentes al acto que se producirá en esta semana. Ya han comenzado las semifinales y ya mismo tendremos la final de Eurovisión. Ante medidas excepcionales de seguridad, ya digo, por amenaza islamista de atentado. Y la noticia del día de ayer, sin duda alguna, es que el Real Madrid vuelve a ser finalista de la Champions buscando su 15ª Champions League o Copa de Europa, como quieran llamarlo. 18 finales ha jugado el Real Madrid, 14 ha ganado, así que si todo apunta a las estadísticas, volverá a conseguirla. Otra gesta, otro milagro, esta vez basado en una persona muy humilde, José Lu, una persona quizás de los que menos nómina tiene en la plantilla del Real Madrid, pero que con un doblete eliminó al Bayern Múnich en tan solo 3 minutos, desde el 87 al 91, en una victoria épica. 18 millones de euros significa esta victoria patrocinada por José Lu para las arcas del Real Madrid. Y vamos de prisita para la actualidad local, que también está muy querer, pero que muy interesante. La portada del día de hoy, del día de hoy es El Día, el periódico El Día, nos informa de que Tenerife es el líder absoluto en empleo. Crea 9 de cada 10 trabajos en Canarias. Esto se está ya sabiendo después del incidente informático que no nos permitía analizar correctamente los datos del empleo en Canarias. Entre el primer trimestre del año 2023 y el mismo periodo del año 2024 se han producido un 91% de contratos más en el archipiélago y se firmaron 25.000 en la isla de Tenerife, lo que supone un incremento del 27%. Extraño sería que no estuviese superpoblada la isla de Tenerife si 9 de cada 10 contratos de trabajo que se generan en Canarias se firman en esta isla. Coalición Canaria Partido Popular, Asociación Socialista Gomera, Agrupación en Reino Independiente y Vox tumban la propuesta para comprar el solar del Hotel de la Tejita. Pese a la predisposición del grupo promotor y la propuesta del Partido Socialista con el apoyo de Nueva Canaria y extraparlamentariamente de las formaciones adscritas a Sumar o a Podemos, los pasos dados para adquirirla en la pasada legislatura se van a quedar en nada y consideran que el asunto debe resolverlo el Ayuntamiento de Granadilla. El Pleno del Parlamento también ha rechazado con los votos de Coalición Canaria Partido Popular, Vox, ASG y AHI extender la fórmula inmediata y proporcional de la bonificación al precio del combustible en las islas orientales, en Fuerteventura y Lanzarote, al estilo que lo hacen en El Hierro, La Palma y La Gomera, las Islas Verdes. Extremo este que planteó el Partido Socialista en una moción que contó con el apoyo de Nueva Canaria. La bonificación del 40% de los impuestos que se aplica en las Islas Verdes no consigue de alguna manera igualar el precio que se tiene del combustible en las Islas Capitalinas. Y es cierto que Fuerteventura Lanzarote el precio del combustible es mayor que en las islas capitalinas, en Gran Canaria y en Tenerife. Debate que debe abrirse, pero no para seguir bonificando unos y otros, sino para igualar los precios de los combustibles en todas las islas. Y, desde luego, limitar el abuso de los distribuidores de combustible que se vienen produciendo históricamente desde hace muchísimos años. Afectados por el macro desalojo de Arona, mantienen la acampada de protesta pese a la denuncia de los propietarios. Frente a la propiedad, los desalojados aún están movilizados y sostienen que el perímetro del vallado que ocupan actualmente es suelo público e insisten en que seguirá su lucha judicial y simbólica. Y la tensión crece en el puertito de Eje mientras que el alcalde rechaza parar la obra. Por una viborina, un escarabajo viudo y tres moscas muertas, palabras textuales del alcalde socialista, no se debe parar ninguna obra. El pleno del ayuntamiento ha rechazado este martes una moción para frenar la construcción de esas 420 villas turísticas de Lugo. El modelo de Cuna del Alma es el que yo quiero para toda Canarias, ha dicho José Miguel Rodríguez Fraga, además de decir que por una viborina, un escarabajo viudo y tres moscas muertas no se puede parar una obra. El ayuntamiento de Teguise rechaza grabar con una tasa de visita turística a la Isla de la Graciosa. La propuesta había sido presentada por el edil de Nueva Canaria, Fernando Jiménez, que ya había defendido esta medida en campaña electoral. Y Bruselas rechaza la petición de Canarias de prohibir la compra a extranjeros. Claro está que los comunitarios no podrán ser limitados, pero sí la Comisión Europea le recuerda al gobierno regional que no hay margen de maniobra que pueda dejar la normativa comunitaria para restringir derechos a los habitantes de Europa, la Europa comunitaria. Los extracomunitarios es otra cosa. Y rescatados 52 ocupantes en un cayuco al sur de Tenerife, cuatro de ellos derivados a centros hospitalarios canarios por diversas patologías. Fueron los propios migrantes los que a través de sus teléfonos móviles posicionaron la embarcación para que fuera rescatada a unos 22 kilómetros de la costa. La llegada de dos cadáveres a las costas de La Gomera está haciendo temer que se haya producido otra tragedia migratoria en las islas. El primer cadáver fue detectado el pasado lunes frente a la playa de Santiago y al día siguiente Vallehermoso. Mientras tanto, en el Parlamento de Canarias rechazamos una propuesta de Vox para la expulsión urgente e inmediata de los migrantes irregulares. El resto de grupos tacha de texto demagógico y acusa de falta de humanidad, sensibilidad y de estar cargando de desinformación y xenofobia el día a día de Canarias. Clavijo y Torres se entienden y alcanzan un documento de consenso. Cuando se superen los 3.000 menores a cargo del gobierno de Canarias, tendrán que ser derivados, yo digo expulsados, en 15 días a otros destinos de la península. El acuerdo se cerrará entre mañana y el próximo martes y esto es un pase a la ola claro, claro, claro. Integración, ayudarles a tener un futuro, enseñarles el idioma, darles una profesión, darles esperanzas de poder rehacer su vida, eso no. Patadita y a seguir para adelante, a otra ciudad de la península y a trasladar problemas a otro. Por ahí no vamos bien, por ahí no vamos bien. Quitarnos el muerto de encima para dárselo a otro no es la solución de solidaridad que cualquier ciudadano de bien esperaría que nuestros dirigentes tuvieran en consideración. Y finalmente, Canarias es la tercera comunidad en la que más se recurre a consultas médicas con especialistas privados. Somos la mayor lista de espera en este tema, en la consulta de especialistas. Porque al final sacamos pecho y decimos, no, a mí me atiende un médico privado. Una de las grandes cuestiones tratar en el debate de la sanidad pública. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, especialmente en el nordeste de la isla. No se descarta alcanzar los 30 grados en zonas del interior y en costas de la vertiente sur. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. Hoy tendremos cielo cubierto de nubosidad alta y media y con intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste durante esta tarde. El viento será moderado de componente norte, que puede ser ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste del área metropolitana a partir de esta tarde. En cumbres, viento flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin perder ni un minuto más, buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, por la mañana.
Hoy me interesa mucho saber tu opinión, porque además es una opinión bien formada, porque estás bien informado. ¿Qué está pasando con los ocupas de Arona, de aquel edificio que tanto revuelo se montó cuando se desalojó?
Que las administraciones públicas no les interesa lo que le pasa a los ciudadanos en estas islas.
Estás bien informado.
Les importa un pepino lo que le pasan a estos ciudadanos o cualquier otro. Mientras ellos cobren a final de mes, ¿qué les va a importar ellos en la situación que se encuentran unos ciudadanos u otros? Les da exactamente igual. Es decir, la administración pública, por norma general, no todos, pero casi todos, les importa un pepino lo que le pasa a los ciudadanos.
En eso estoy de acuerdo, pero ¿no da un poco de vergüencita que se montara el revuelo y que fueran todos allí a sacarse la foto y algunos iban a echarle la culpa a los otros y otros sacaban pecho que iban a solucionar el problema? El problema no solamente se ha trasladado.
No van a hacer absolutamente nada, nunca han querido hacer nada y no les importa no hacer nada. Se puede decir más alto, pero más claro, es imposible. Pero ni con esos ciudadanos que están allí abandonados y dejados de la mano de Dios, ni con otros que tengan situaciones parecidas o similares. A ellos no les preocupa, al gobierno de Arona no les preocupa la situación habitacional, no les preocupa el tema de la vivienda. Pero podemos ver los datos de las últimas subvenciones que acaba de sacar el Cabildo de Tenerife, donde Arona se ha quedado fuera y ADEGE, porque sí, salen en las fotos, en los periódicos, en las teles, a decir, nos preocupa la vivienda y vamos a hacer cosas, lo que no sabemos es cuándo. Bueno, en realidad no vamos a hacer nada y nada van a hacer.
¿Cuántas familias están ocupando ese perímetro, esa parcela que parece que es de suelo público, que simplemente es un campamento de refugiados al estilo del que pueda haber en el Sáhara o el que pueda haber en Rafah, sin bombas, pero...
Pues yo estuve allí, había unas 50 personas, ahora mismo no sé cuántas hay. Cuando yo estuve había unas 50 personas, pero ahora mismo no sé cuántas hay.
Pero en condiciones, pero vamos, en condiciones de habitabilidad fantástica, ¿no?
En unas historias rodeadas con plásticos y cartones y les importa un pepino.
¿Y por qué la opinión pública no se moviliza por este tema? Porque son 50 familias que nos puede tocar a nosotros mañana. Es decir, nadie está vacunado contra algo de esto, ¿no? Que te vayan mal las cosas y que te pueda...
Porque la opinión pública primero le han bichado porque los medios de comunicación convencionales no hablan de estos asuntos porque están alquilados o arrendados por el poder establecido y porque la opinión pública está en sus cosas y no le interesan las cosas de otros. Nos hemos hecho bastante insolidarios con esto. Con esto y cosas parecidas o similares. Se ha perdido el humanismo hace mucho tiempo. Hay una cierta esperanza de que los jóvenes lo puedan encabezar y recuperar, pero yo tengo mis serias dudas.
¿Y tú qué has estado allí, Javier?
Con tantos otros. Pero 50... vamos, que Arona en concreto, ese asunto, ni han querido ni van a hacer nada. Palabras muy bonitas, pero en el fondo de esas palabras en los medios convencionales no hay nada más que sálvese quien pueda.
¿Y tú que has estado presencialmente y conoces de primera mano la situación de estos paisanos, compatriotas, que viven 50 personas, ¿a qué se dedican, aparte de mal vivir en unas chabolas, en unas lonas, en condiciones...?
La mayoría a trabajar.
Es decir, ¿están trabajando y tienen que vivir así?
Sí, claro.
¿Trabajando?
Sí, no tienen otra, porque la mayoría no tienen contrato, están trabajando en negro porque no les van a contratar, porque no les quieren contratar, y otros lo que cobran, que es una parte importante, con 1.200 euros no se pueden pagar una habitación que cuesta 800 euros en la zona. Había una señora allí trabajando con 67 años.
Es increíble. Es increíble que esto esté pasando aquí, no en el Sáhara.
67 años y trabajando. Y luego hay gente pues, que está en cocina, que está en esto, o está en cáncamos y demás, buscándose la vida. Pero me contaba un señor que lleva muchos años viviendo allí, que él cobra 1.200 euros, trabaja en un hotel, 1.200 euros, pero la habitación como mínimo le cobra, la habitación, no el piso, la habitación en la zona está a unos 800 euros. Si paga 800 euros por una habitación, no puede vivir. Entonces tiene que estar en esa situación para poder escapar, para poder pasar la manutención a su hijo, está separado, y para poder comer él. No le queda para más. Entre la manutención que tiene que pasar y lo que él tiene que comer, pues se le van los 1.200 euros.
Es increíble, ¿eh? Lo de la pobreza trabajando. Es increíble.
Y que no... pobre trabajando, pero es que pobre trabajando hay mucha gente.
Sí, pero es que hay que ver las condiciones de vida que tenemos. Es que de verdad, yo vi el reportaje que tú hiciste el otro día, sinceramente, a mí se me caen los palos del sombrajo que vivamos en una sociedad que permita eso mirando para otro lado. De verdad.
La sociedad, los medios convencionales, insisto, nos han hecho creer que somos clase media alta, pero no, la inmensa mayoría del pueblo canario es clase trabajadora, sino clase pobre. Hasta muchos funcionarios son pobres hoy en día. No llegan a final de mes o llegan muy apurados. Muchos no llegan, pero los que llegan, llegan muy apurados. Imagínate, pues el que cobra mucho menos que un trabajador de la administración pública. Porque no todos son del grupo A. Claro, es que aquí hay gente que se cree que está en política y que no toma decisiones para ayudar a la gente, sino para ayudarse a ellos. Y cree que los funcionarios son todos del grupo A. Claro, un funcionario del grupo A lo cobra bien, pero no es lo mismo que un funcionario, un auxiliar administrativo o un portero de cualquier edificio, una señora de la limpieza. Pero de esto no se enteran. Hay mucha gente, especialmente mujeres, que a las 3, las 4, las 5 de la mañana están limpiando edificios donde vive mucha gente y limpian esas escaleras y esos portones y demás en negro. Clandestinamente, digamos, porque no están contratadas. Pero claro, cuando te levantas tú a las 7, a las 8, cuando sea, para ir a trabajar, tú ves el portón limpio a lo largo del día y las escaleras limpias, pero eso lo ha limpiado una persona que habitualmente no está contratada, no tiene seguro, no tiene nada, porque las comunidades de vecinos no les contratan. Algunos sí, pero otros no. La mayoría no están contratados.
Y después mandan dinero para UNICEF.
Hay muchísimas personas así, fundamentalmente mujeres.
Escúchame, Javier, esto tiene solución, porque hoy yo criticaba, pues, está muy bien que se ayude a la gente que está desempleada.
Esto no tiene solución. No quieren solucionarlo, para ser más exacto. No lo van a solucionar, porque están en un mundo de yuppie, ¿eh? Los que tienen poder para poder cambiar esto, están en un mundo de yuppie y creen que el mundo es el que les rodea a ellos. Y no están haciendo cosas para ayudar a la gente, ni van a hacer cosas para ayudar a la gente. Una persona que está cobrando de media en el Parlamento de Canarias 6.000 euros más la dieta, más el hotel, más el teléfono, más el ordenador, más no sé qué, bla, 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 no está en disposición de legislar, de hacer leyes para ayudar a la gente. Y los que están en el gobierno, pues menos todavía, porque viven en otro mundo, los de antes y los de ahora, porque no se salva a nadie.
No, esa es la sensación.
Estás ahí y no estás para ayudar a la gente, ¿para qué coño estás? Para cobrar, porque muchos de ellos están allí para cobrar.
Pues tenemos que levantar la voz, Javier, porque lo que no puede ser es que se gaste dinero.
Pues mientras la gente está callada no va a decir nada, porque los medios convencionales están en lo que están.
Es que hay dinero,
ayer vi,
Javier.
Un diputado del Parlamento de Canarias que hacía años, que yo no veía hablar una persona tan clara, tan sencilla, tan directo y tan cercano a la gente. Un señor de Lanzarote, creo que es un diputado de Lanzarote, autonómico.
Sí. Del Partido Socialista.
Como que hubiera sido luchador de Lucha Canaria, tiene cuerpo de Lucha Canaria, no sé si...
Es un gran descubrimiento, a mí también me ha parecido, es un parlamentario socialista nuevo que lleva dos intervenciones muy interesantes.
No me acuerdo el nombre ahora.
Lo estoy buscando porque me llamó la atención.
No me acuerdo ahora el nombre, pues habló clarito. Pero más claro, es una persona tan clara, tan sencilla, tan directa, no me acuerdo el nombre ahora, es de Nueva Canaria.
Sí.
Sí sé que es diputado por Nueva Canarias por Lanzarote.
Por Lanzarote.
Habló tan claro, tan directo y tan sencillo que tú dices, mire, tengo cierta esperanza en gente que habla así y gente que actúa así, pero así no son todos, ¿eh? Así de los 70 pueden haber 10, pero no más, ¿eh?
Pues...
Y claro, 10 de 70 son minoría.
No, y te digo una cosa, es decir, la utilidad del Parlamento Canario, que es el elemento legislativo que nos puede afectar a los canarios, lleva muchos años a un nivel que da muchísima pena.
El nivel no queda pena, da, decir, tenemos un sistema político que debería ser cercano, directo y para resolver problemas cotidianos de la gente a corto y largo plazo, y no están siendo una solución, sino están siendo un problema, lamentablemente. Claro, eso desengancha a mucha gente de la política, porque si la política sirve para algo, es para arreglar los problemas de la gente. Ione Caraballo sí. Si la política sirve para algo, es para solucionar los problemas de la gente. Pero si no solucionas los problemas de la gente y miras para otro lado, pues chico, aviado vamos. Hemos salido miles de canarios recientemente, el 20 de abril, a la calle. ¿Tú crees que la mayoría de ellos les ha afectado? ¿Se han concienciado de esa salida de los ciudadanos a la calle para reclamar una Canarias mejor? No.
Se está hablando
lo
de ello,
Javier. ¿Cómo? Con la votación que demostraron ayer con el tema del Hotel de la Tejita. No van a hacer nada.
Por lo menos
nada,
se está hablando.
No quieren hacer.
Ese es el problema, que no hay voluntad de hacer cosas reales.
No quieren hacer cosas por la gente, ni la van a hacer. Y es una decepción, es una pena, porque oye, cuando vas a votar tienes la ilusión de que hagan cosas para la gente. Pues no. En este país no sé lo que pasa, pero hay gente que no. Yo ayer estaba viendo la intervención de la ministra de Trabajo en la tele, y digo, coño, están haciendo cosas para la gente más necesitada. Lo comparo eso con el Parlamento de Canarias y digo, no, pues solo he visto al chico de Lanzarote, nada más. En fin, es lo que tenemos.
Señor, que pase
usted
un buen fin de semana. No nos preocupamos de Cataluña, preocupémonos de Canarias.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues recordarles que hoy se celebra el Día de Europa, coincidiendo con la presentación de la declaración de Robert Schuman, que lleva su mismo nombre, coincidiendo con el primer paso para la formación de lo que hoy conocemos por la Unión Europea. También celebramos hoy el Día de los Calcetines Perdidos. Busquen en la lavadora, que en algún lado tienen que estar, pero vaya paquetito de calcetines que tengo yo en mi casa, sin pareja. Y felicidades, por si, como hacemos siempre, a las personas que hoy celebran su onomástica, su santo: Isaías, Dionisio, Geroncio y Gregorio. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Momento de saludar, darle los buenos días a nuestro querido Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Oiga usted cree que es tan difícil es encontrar a juristas de reconocido prestigio y experiencia con una neutralidad lo suficientemente importante como para que miren por todos los españoles en vez de por unos poquitos? ¿Es tan difícil para que se pongan de acuerdo? Porque lo de García Ortiz tela, ¿eh?
No, vamos, yo creo que no. Efectivamente, es que... Vamos a ver, ¿te acuerdas? Todo empezó diciendo, ¿quién pone al fiscal?
Sí, ¿de quién depende el fiscal?
Claro, ¿de quién depende el fiscal? Pues claro, con ese espíritu en la designación del fiscal general del Estado, que, bueno, pues es una autoridad, pues es quien conduce la investigación, la defensa de los intereses del Estado, además, de los intereses generales de los ciudadanos, en fin, lo ponen en manos de alguien que ya a priori se afirma que depende del Ejecutivo, porque no nos olvidemos que tras todo esto lo que hay es la ley sacrosanta de la división de poderes, ¿no? Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y este es parte del Poder Judicial, que debe de estar totalmente desvinculado del Ejecutivo. No es menos cierto que de aquellos polvos estos lodos, porque la elección del fiscal del Estado por parte del gobierno, pues no es nuevo.
Ya, Rafa, pero es que la polémica que se está suscitando desde que Sánchez es presidente, porque nombrar fiscal general del Estado a una exministra y después que la exministra nombre a un señor que lo primero que hace es elevar la categoría profesional de la que antecesora. Es decir, esto está rozando el límite de lo kafkiano. Es decir, ya hemos pasado todos los límites y lo peor es que podemos seguir pasándolo, ¿eh?
Ahí es donde quería terminar, ¿no? Que si bien es verdad que el procedimiento de nombramiento siempre ha sido así, en tiempos anteriores pues no era tan descarado. No sé ni cómo calificarlo. Y además el personaje contesta a lo matón, ¿no? O sea, oiga, que a mí no me cesa el gobierno, dijo, creo que fue ayer.
Ayer, sí. Es verdad que no es el gobierno, yo creo que es el presidente, claro. Pero de todas maneras la sala
no,
cuarta.
Él dijo el gobierno, pero yo creo que lo hacía en modo extensivo, como diciendo, oiga, yo estoy aquí y de aquí no me mueve nadie.
Bueno, fíjate que él se ha permitido el lujo. Es que hay que explicar las cosas porque yo me pierdo, estoy enterándome de muchas cosas raras, ¿no? Se ha preocupado de recusar, es decir, estos señores no me pueden jugar a mí porque les caigo mal o hay incompatibilidad, con los cuatro magistrados del Tribunal Supremo que ya le habían dicho, este señor no puede ser fiscal general del Estado porque ha tenido una actuación, una designación, una desviación de poder, y Pedro Sánchez, después de que estos cuatro magistrados le tumbaran la designación, lo volvió a nombrar.
Bueno, esto es como si un reo, un...
dice, esto no me puede jugar porque ya me han condenado. Esto ya me han condenado en otra.
Ya condenó a uno por robar, no me puedo juzgar a mí.
No quiero frivolizar, pero es que el tema es serio, ¿no? Que este señor es el fiscal general del Estado y recusa a los cuatro magistrados. Es decir, no, un tribunal dice, no, este no me gusta porque este se acostó con mi mujer, o me acosté con la mujer de él, o es incompatible que me juzgue. No, a los cuatro. Porque ya me han anulado mi nombramiento hace 7 meses. Es increíble.
Me juzgaron una causa similar, ¿no? En fin, es que es inexplicable, porque sobre todo, es que ese personaje, o sea, el fiscal general del Estado, como dije antes, tiene su misión, una de sus misiones es defender los intereses del Estado. Es algo
y Rafa, ¿tú no crees que debería ser como los árbitros de fútbol, que el buen trabajo es no notarse que está en el campo? El fiscal general del Estado no tendría que estar en ningún medio de comunicación más que su nombramiento y su cese. Y su trabajo fuera lo más plano posible, lo más objetivo posible, sin politizar nada. Es que es una figura muy importante.
Esa sería la mejor justicia, la que no se notara más que en sus sentencias.
Pero no va a ser así, no va a ser así.
No, vamos, además, al ritmo que llevamos, mucho menos. Yo no quiero ser catastrofista, pero a mí todas estas historias me suenan.
¿Y qué te parece la cartita con la que nos ha regalado el Pablo Bustinduy? Que yo tenía esperanza de que fuera un tipo más eficaz de lo que está haciendo. Ministro de Derechos Sociales y Consumo, y se mete a darle consejo a las empresas españolas que tienen intereses en Israel.
Hombre, es que es un gran experto en economía.
Pero es que no ha hablado ni con exteriores ni con economía, porque los bichos están diciendo, me he enterado por la prensa, que alguien manda una carta desde el ministro. Porque además no lo manda como Pablo Bustinduy, ciudadano de España, no. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos y Sociales y Consumo del Gobierno de España.
Sí. Bueno, me imagino, no sonreirán los empresarios al recibirla, porque es un tema muy serio, ¿no? No, pero vamos, se lo tomarán. Directamente habrá ido a la papelera esa carta, porque vamos a ver, ni tiene sentido, es que es enfrentar un sinsentido con otro sinsentido. Cierto que es un sinsentido la matanza que se está produciendo en la franja de Gaza, eso es yo creo que es indiscutible. Ahora, ¿qué culpa tienen los empresarios? Y bastante mal lo estarán pasando, supongo, ¿no? Porque la economía de Israel estará parada por este desastre que está ocurriendo. Por cierto, desastre que comienza en un acto brutal de un acto terrorista contra población civil llevado a cabo por terroristas de Hamas armados hasta los dientes sobre población civil, y que de una atacada murieron 1.700, aparte de los rehenes que se llevaron. O sea, no, esto no es un juego de niños.
Se nos ha olvidado. No estamos justificando, que Israel extermine a un pueblo. No estamos. Pero es que nos hemos olvidado de que existen 1.700 víctimas de un ataque de Hamas a Israel. Y además que existen 100 y pico de personas secuestradas de hace 7 meses. Eso ya no existe.
¿En qué condiciones estarán? Y bueno,
y no estamos justificando la invasión de Israel, ¿eh? No, ni las matanzas.
No, en absoluto. Y yo creo que hay Netanyahu ojalá no hubiera estado al frente del gobierno de Israel y hubiera habido otra persona más sensata. Pero no nos olvidemos también de que Hamás probablemente no tiene nada que ver con los miles y miles de palestinos muertos en esta historia, que los ha utilizado como rehenes. Vamos a ver, los túneles cargados de munición y cargados de explosivos y de elementos de guerra no eran de los hombres y mujeres de la Franja de Gaza, eran de los terroristas de Hamás, que de ahí proceden, vamos, no son seres de otra galaxia. Pero vamos, que este es un asunto muy complicado como para poder hacer afirmaciones simples como las que se están haciendo y olvidando todo lo anterior, pues lo anterior existió. En fin, ahora, insisto, con lo mismo que tú dices, la matanza que se está produciendo es fuera de toda condición humana. Terrible.
Y va a seguir, porque...
Sí, no, vamos, Netanyahu. Mira, al frente del mundo hay una serie de personajes que no sé, no deberían de estar en la escena. Porque Putin, Trump, el Netanyahu, no sé, yo creo que si esos personajes se hubieran dedicado a la poesía en vez de a la política, nos hubiera ido bastante mejor, seguro.
Ojalá. Oye, ¿qué te parece esta reforma de subsidio de desempleo? Que estoy todavía intentando desmembrarlo un poquito, estoy buscando el texto completo, no, porque he visto algún artículo de que ya hacen su análisis propio. Dicen no, que era una exigencia de la Unión Europea para que nos transfirieran 10.000 no, millones de fondos.
Yo no lo entiendo. También estoy esperando a leer el texto, que por cierto, no aparece. O soy torpe buscándolo, no lo encuentro en ningún lado. En principio, yo creo que todo lo que sea aumentar estas cosas sin paralelamente establecer unos servicios de control serios y rigurosos, me parece que habría que hacérselo mirar. Porque yo creo que un Estado moderno se tiene que distinguir, entre otras cosas, por la atención solidaria hacia las personas más vulnerables. Antes decíamos necesitados, ¿no? Más necesitados. Pero paralelamente con esto, tiene que haber un control importante. Porque dime tú, si no, cómo se concibe la ecuación en Canarias para empleos para los que no hace falta una preparación especialísima, no se encuentran trabajadores, y Canarias es la región con más alto paro de toda España, o una de las más altas en paro. No lo entiendo. Todos esos parados, por qué no se dedican a buscar empleo, y por qué los estamentos de la administración pública, que tienen como responsabilidad buscar empleo para las personas en paro, no se mueven o no hacen algo. No lo sé, eso te hace pensar cosas raras.
Yo creo que ya va siendo hora de que nos pongamos enfrente del subsidio de desempleo para transformarlo en un subsidio de empleo. Es decir, que sean medidas para facilitar el acceso al empleo. Que así se concibió originalmente el INEM, ¿no? Pero fíjate tú, de las cuatro cosas que puedo dar como probadas dentro del texto que se ha aprobado, que se ha firmado entre el gobierno y el sindicato, hay cosas que me llaman la atención. Me parece muy bien que se suba la cuota o el subsidio a 570 euros al mes. ¿Quién vive con ese dinero, no? Claro. Los seis primeros meses. Bueno, pues esto es un complemento, seguro. Bueno, pues si es un complemento, vale, puedes compatibilizarlo, pero hasta con un salario de 1.350 euros durante los primeros 12 meses. Eso se puede compatibilizar, trabajar con un subsidio de desempleo. Y a eso me rilla en la cabeza, digo, esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque el subsidio de desempleo sale de los impuestos de los trabajadores. Y después ya lo más curioso, que me parece interesantísimo, se amplía los beneficiarios a menores de 45 años sin cargas familiares. Es decir, gente que está soltera, sin hijos, con 45 años, que yo creo que la mayoría no son muy vulnerables, emigrantes retornados a España, es decir, personas que han emigrado a Venezuela, a Cuba, a Sudamérica, a Alemania, a Ucrania, y han vuelto, pero imagino que serán nacionales españoles que son retornados, no
gente que ha estado aquí trabajando se han ido a su país de origen y han vuelto. Y víctimas de violencia de género sin sentencia firme.
No, es que esas cosas son las que faltarían por conocer en detalle y si efectivamente se ha escrito, ¿no? No.
Esto es más, vamos a regar a ver si alguno me vota, ¿no? Esto es regalar.
No nos olvidemos.
Esto no fomenta el empleo, Rafa. Así que todo este tipo de cosas son para fomentar el empleo, no para fomentar el desempleo.
Yo creo que no. Como ir de Chanel no fomenta el que no se usen tanta ropa. O sea, es que además, tú te das cuenta cuando habla esta señora, la ministra de Empleo, de Empleo o de Desempleo, no sé cómo es. Parece que está hablando Ramón y Cajal en la cátedra. Es que lo dice además con un aplomo, como que no se admite duda ninguna sobre sus afirmaciones.
Bueno, pues me gustaría seguir hablando un montón de tiempo contigo, pero te dejo una afirmación de la ministra de Trabajo. Esta reforma tiene que ver con esas personas que son las más débiles en nuestro país y ha reivindicado que es una norma profundamente feminista.
Mira,
de verdad, no lo digo yo, lo dice ella.
Es el toque que le faltaba ser electorera.
Una ley de subsidio de desempleo tiene que ser profundamente feminista.
Sí, o sea, no puede abarcar al 100% de la población.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que buen fin de semana. La semana que viene ya sabremos quién ha ganado las elecciones catalanas.
Sí, bueno, es tan incierto. No quién las ha ganado, ¿no? Sino cómo será el gobierno de Cataluña. Eso es
y negociando con la ley de amnistía en el Parlamento. Va a estar divertido.
Efectivamente.
Va a estar divertido. Pues nada, tomémoslo
como... Pero además con grandes enemigos en liza.
Sí.
Porque ahí no son adversarios, ¿eh? Son enemigos.
Entre ellos. Ah, bueno, se han puesto entre de acuerdo ellos, por claro. Una cosa. Se han puesto de acuerdo, menos el Partido Popular y Ciudadanos, en hacerle un cordón sanitario a Vox. Se han puesto de acuerdo todos.
Sí, menos.
PP y Ciudanos. Sí. Así que por ahí andarán los tiros. Rafael, buen fin de semana.
Un saludo para ti y uno muy especial, como siempre, para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Gente que se despierta cuando aún es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son las 9 y 20 le damos la bienvenida nuevamente, por la que la tenemos que incorporar de manera definitiva. Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Y muchas gracias por esta incorporación.
Es que tenemos que reincorporar porque se nos fue yendo. Entre que yo no podía, entre que tú no podías. Tú sales de la rutina y dices, yo, ¿y Zaida? Que se me ha perdido.
Bueno, pues me alegro que me hayan echado de menos un poquito.
Y yo me alegro de que tú hayas aceptado volver a comentar con nosotros la actualidad, porque la actualidad de hoy, de verdad, bueno, la de estos últimos meses pasa por noticias muy tristes, ¿no? Pero fíjate tú, yo quería comentar contigo una cosa que me llena de orgullo, y es que la UCO haya reconocido que se equivocó. Lo que no me llena de orgullo es la reacción que se está provocando en algunos medios de comunicación y en algunas formaciones políticas. Porque la UCO diga, oye, mira, analizando los vídeos y las pruebas, no fue la lancha del Cabra la que pasó por encima de los dos guardias civiles. A mí me llena de orgullo que la Guardia Civil sea capaz de hacer esto.
Hombre, por supuesto, y a mí también. Lo que no sería lógico es que sabiendo que se ha cometido un error no se reconociera. Eso es absolutamente absurdo y eso lo que significaría es una ruptura del sistema de protección a la hora de investigar un delito que, bueno, que dejaría mucho que desear. Todo lo contrario, dignifica. Y sinceramente yo creo que ese reconocimiento que a raíz de las investigaciones que se fueron dando se haya llegado a esa conclusión, sinceramente a mí no solo me tranquiliza, no por esto, sino por cualquier otra circunstancia o hecho que se investiguen, y que realmente tengas la certeza de que efectivamente si las pruebas determinan que no has intervenido o no eres responsable de los hechos de que se te acusa, pues que la propia policía, que es la que investiga, en este caso la Guardia Civil, pues sea capaz de reconocerlo y corregir las actuaciones, por supuesto.
Vivimos en un Estado de Derecho, un Estado garantista, donde las instituciones funcionan de verdad y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ayer se cumplían los 200 años de la Policía Nacional, son una garantía de que se van a respetar nuestros derechos. Así que, y yo te digo una cosa, Saida, tú que también eres abogada, yo no soy abogado, pero me he sometido a la justicia, en este país es muy difícil que siendo inocente te condenen, ¿eh?
Bueno, se pueden dar errores, yo no voy a hablar...
pero se rectifican.
Pero que es cierto que es muy difícil, efectivamente, porque hay muchísimas garantías procesales, no solo durante el proceso de investigación, sino también durante la fase de judicial, y a partir de ahí, pues muy difícilmente, que no significa que no existan errores, pero muy difícilmente esos errores se producen. Hay un sistema muy garantista, por suerte, y que te permite tener una cierta tranquilidad a la hora de afrontar, ya sea como perjudicado o como denunciante, un proceso judicial.
Oye, yo quería comentarte, porque no he hablado contigo, fíjate, hace tanto tiempo que no hablamos contigo, que no hemos comentado. ¿Qué te parece que la Audiencia Nacional le haya abierto causa a Rubiales con una fianza de 65.000 euros? 65.000 euros. Por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Aparte de meter a dos más en el lío, al director, uno que fue seleccionador nacional y a otro que fue también responsable de marketing. ¿Qué te parece? ¿Está bien?
Lo cierto es que la normativa de la que nos hemos ido dotando a nivel nacional pues establece una serie de hechos que son sancionables con una serie de cuestiones, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito económico, y por lo tanto, esas son las normas que tenemos, y yo no entro a valorar si el hecho fue más cuestionable, menos cuestionable, no lo sé. El hecho está que se ha cometido un hecho que judicialmente se está juzgando y que obviamente pues ante determinados hechos se conllevan una serie de acciones. Luego ya las valoraciones personales, si es excesivo, no es excesivo, si debió hacerlo, si fue un error, pues no entro ni siquiera a valorarlo, pero sí es cierto que jurídicamente existen esas consecuencias ante unos determinados hechos, y lo que estamos asistiendo es a la aplicación de esas consecuencias ante un determinado hecho.
Pero tendríamos que tener una justicia equitativa para todo el mundo. ¿Sabe? ¿Conoce al hijo de Conde Pumpido, que fue denunciado por un abuso sexual de una prostituta en su casa durante varios días, que se la tachó de todas, se la mandó a emigrar, y ahora resulta que el hombre le ha dado un bote psicótico porque le ha agredido a una exnovia? ¿Eso sale en los medios de comunicación, con la misma repercusión que Rubiales y su beso no consentido?
Sí, no, yo sinceramente no puedo decir que esté de acuerdo con la normativa, en el sentido de que no encuentro una justificación a los grandes hechos delictivos con respecto a las penas que se corresponden, y veo que sí que las cosas que pueden ser socialmente menos preocupantes sí que se valoran y se castigan de una manera que a lo mejor puede entenderse como desproporcionada. Yo soy de las personas que pienso que poco a poco nos hemos ido dotando de una serie de normativas que a la buena gente y a la gente honrada la desprotege, y a los peores malhechores los protege. No lo comparto, no me gusta, y sinceramente cada día veo que esta sociedad está más impotente contra los hechos que realmente les afectan.
Bueno, pues aquí la sociedad canaria, después del 20 de abril, está, no digo que está convulsionada, pero sí está teniendo muchos ojitos para mirar para dos obras en concreto, que parece que es el fin del mundo, el Hotel de la Tejida y la urbanización de Cuna del Alma. ¿Con quién te quedas? ¿Con Fraga o con Jennifer?
Vamos a ver, yo me quedo con la normativa existente y con la seguridad jurídica, porque si no entraríamos en una sociedad que realmente no tendría la capacidad de darle seguridad a aquellos que tienen unos derechos y que de repente de un día para otro y muchos años después se les dice que no tienen los derechos que tienen, ¿no? Y además sin una contrapartida y dejando incluso la situación peor de la situación inicial, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar por mí y por mis consideraciones. Es decir, si son terrenos privados que están calificados en el ordenamiento, en la ordenación de un determinado municipio como terrenos que son susceptibles de un determinado uso, que han presentado sus proyectos para construir, que esos proyectos se han aprobado y que se empieza la construcción y que por un grupo de personas se considere que eso tiene que ser de otra manera, un grupo menor de todas las personas que a lo largo de, bueno, pues bastantes años han ido interviniendo, tanto en La Tejita como en Cuna del Alma, porque para sacar ese tipo de proyectos, eso no sale de un día para otro, ¿eh? Estamos hablando de muchos años, y más cuando hablamos de planeamiento y hablamos de licencia, y que de un día para otro pues empiecen a valorar cosas y empiecen a haber unas consecuencias económicas para los propietarios de esos terrenos sin una, de alguna manera, contraprestación, contrapartida, pues sinceramente no me parece. Yo creo que la normativa está claramente y difícilmente cumplible, y cuando se llega a cumplir todo eso no puede llegar al final del camino situaciones que haga que bueno, pues que ese trabajo previo no se cumpla.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, se pueden pensar en hacer legislaciones o generar normas que puedan limitar el uso del suelo, o que se puedan poner medidas restrictivas a kilómetros de la costa, pero lo que está claro es lo que acabas de decir, es decir, la garantía, la seguridad jurídica que hemos vendido y vendemos a gala de estar en la Unión Europea, que es un país occidental, que aquí tenemos nuestro estado del bienestar y de derechos consolidado, no se puede dar una licencia, que tardan en darse. ¿Cuánto tiempo tarda hacer una licencia, Zaida?
Estamos hablando que Cuna del Alma, el proyecto de Cuna del Alma, creo que llevaba más de 18 años tramitándose entre una cosa y otra. El proyecto de La Tejita, la verdad que desconozco todo el proceso, ¿no? Pero me imagino que también habrá sido...
Del 2015, la licencia, del 2015.
Largo, porque si hay algo que he aprendido en estos meses que llevo la gerencia de urbanismo, y me dijeron esta frase la primera vez que entré, prácticamente la primera semana, que empezaba a preguntar, ¿no? Porque tú dices, bueno, agilidad, vamos a ver cómo movemos esto. Y dices, bueno, es que los plazos en urbanismo son geológicos, es decir, que van como por décadas, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta de la magnitud de la complejidad para poder tramitar y sacar adelante proyectos. Pero no es menos cierto que nuestro territorio está extraordinariamente protegido, y sino que se lo digan a aquellas personas que se encuentran en zonas rurales y que intentan sacar adelante algún proyecto, y que la propia normativa es absolutamente prohibitiva, porque realmente nuestra única franja de desarrollo es medianías, de medianías a costa, porque todo lo que es monte está extraordinariamente protegido. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que tengamos un territorio que no está protegido. Por lo tanto, bueno, pues en las zonas que sí que son urbanizables y que sí que legalmente se ha establecido que se pueden realizar determinados tipos de actuaciones, lo que no podemos entrar a valorar a posteriori, muchísimos años después, que eso no sea así.
Esa es la clave. Es decir, licencias dadas, hay que respetarlas. No se puede ahora porque a alguien se le ponga... Es que debemos de valorar que de esos 10, 12 años ha habido un montón de personal público trabajando, pidiendo informes, empresas promotoras aportando documentación para que esa licencia sea garantía de que se pueda hacer lo que se va a hacer allí con la protección del medio ambiente, con el cumplimiento de toda la legislación. ¿Que las queremos cambiar porque nos parecen poco restrictivas? Pues las llevamos al Parlamento y las cambiamos, o a las normas municipales. Pero lo que no puede ser es que con una licencia estemos cuestionando si vamos a quitársela o no, porque eso conlleva una indemnización que pagamos todos los ciudadanos.
Claro, y bueno, se vio en el Parlamento a la solicitud de hacer ese gasto para comprar esos terrenos en La Tejita, y que, bueno, mayoritariamente el Parlamento dijo no.
Es así, y así debe ser. Oye, ¿qué te parece lo que está pasando con los inmigrantes? Porque a mí me parece muy bien que Clavijo y Torres se pongan de acuerdo para decir, oye, cuando superemos la cifra de 3.000, los mandamos para la península en menos de 15 días. Pero no se va a hablar nunca qué vamos a hacer con esos menores, si les vamos a hacer algún tipo de integración en nuestra sociedad, le vamos a enseñar nuestra cultura, le vamos a ofrecer un futuro profesional, vamos a decirle, mira, tenemos que formarnos porque aquí necesitamos esta mano de obra o estos trabajos especializados y no tenemos, ¿qué os apetece? No, aquí la solución es dar una patada y mandarlos a Gerona.
Mira, la situación, yo lo que sinceramente siento es que toda la península está mirando para otro lado. Es un problema que tenemos en Canarias. cada cierto tiempo salta el mismo problema, pero sinceramente no hay un trabajo ni una preocupación a nivel del Gobierno Nacional de poner una solución a algo que le daría todas esas prioridades. Es decir, no es lo mismo atender a 3.000 menores que atender a 200. Cuando tú atiendes a 200 con el dinero del Gobierno de Canarias, puedes darle una mejor atención, una mejor integración, unas posibilidades de integración social a lo largo de los años. Cuantos más años, cuanto más joven haya llegado el niño o la niña a nuestras tierras, pues lógicamente tendrá un proceso de mayor integración que cuando llega con 17 años, ¿no? Eso es absolutamente lógico. Por lo tanto, el número importa a la hora de trabajar correctamente con ellos. Y cuando se pide ayuda, como se está pidiendo, y a nivel nacional, y ya no estoy hablando de no solo del Partido Socialista, que objetivamente no está haciendo nada, ¿no?, sino que realmente todas las comunidades autónomas que no tienen esta problemática están metidos en sus propios problemas y no ven el problema global, porque además a nivel nacional tampoco se está haciendo nada por ponerle solución a este problema en origen, ni por parte de la Unión Europea tampoco se está haciendo nada por poner coto a esta migración extraordinaria que estamos viviendo y de llegada masiva a Canarias, y por lo tanto, bueno, pues todo aquello que se pueda hacer debe de hacerse y además exigirse día a día.
Pues Aida, bien recuperada, toda la semanita ponemos 15 minutos para hablar contigo, que me encanta, porque además que le metes mano a todos, no solamente a los edificios de hoteles en las Teresitas y los tranvías que vaya a poner para llegar.
Sí, a mí me toca, ahora tengo comisión de control y me toca volver a intentar explicarle a los socialistas lo que significa la viabilidad económica.
Pues bien, a ver si lo consigue, después nos lo cuenta a nosotros.
Me da que no me va a salir bien, pero bueno, voy a intentarlo nuevamente.
Un besito, Zaida, buen fin de semana y la semana que viene a ver qué nos dejan los catalanes por los Reyes Magos.
Vamos, a ver, sorpresa, ¿tú crees? No.
Bueno, mira, en la política actual de este país, Zaida, por desgracia, no tenemos capacidad de no sorprendernos. Teniendo a quien tenemos como...
Desgraciadamente cada vez menos, porque nos hemos acostumbrado a ir leyendo diariamente noticias terroríficas, políticamente hablando, de amiguismo, de colocación de personas simplemente por una afiliación política, y nos estamos acostumbrando, y de verdad, o sea, yo cada vez que hablo con alguien que viene de Venezuela, que ha venido de Cuba, y te cuentan cómo fue el proceso, estamos asistiendo a lo mismo y no lo queremos ver. De verdad, es como estar viendo la película No mires arriba, sinceramente, sí. Es eso, ¿no? Cuando ya la política se ha convertido en una situación sectaria donde la gente está perdiendo la capacidad de aprender por sí misma y de cuestionarse las posiciones de su órgano dirigente, ¿no?
Pues nada, abrir los ojos y mirar para arriba para que veamos lo que nos viene encima. Un abrazo, Zaida.
Un saludo, Diego.
Bueno, pues con Zaida hemos llegado a la primera pausa musical. Héroes del Silencio nos ofrece Iberia sumergida.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, acercándonos a las 9 de la mañana. Faltan 16 minutos. Buenos días, Mercedes Vera, concejala y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Hico de los Vinos.
Muy buenos días a todos y a todas.
Bienvenida, bienvenida. Te echábamos de menos.
Muchas gracias, hace un mesito más o menos que vine.
Tenemos que vernos más, porque a mí me preocupa y creo que a nuestros oyentes también, porque ¿se ha apagado el pueblo o qué ha pasado? Porque...
Yo creo que sí, ya Hico no se oye directamente. Tú vas por las calles, paseas a... Está feo decirlo porque iría en contra de lo que siempre he luchado, de nunca hacer una crítica negativa a nuestro pueblo, porque eso redunda en todo el tejido comercial, empresarial y todo esto. Pero no es criticar, es decir la verdad. Entonces yo creo que hay que decir la verdad. Hico ha pasado de estar a un 90% de actividad local, por no decir un 100%, a tener prácticamente bajar a menos un 50%. Y eso se nota en la calle, se nota en la actividad de, pasado fin de semana, que fue el propio Día de la Madre, pues ves cómo las acciones son un poco para cubrir objetivos, para salir del paso, pero no ves convocatoria, no ves afluencia de público por las calles. Yo a las 6 y pico de la tarde ya todo estaba cerrado, porque genera una jornada de 9 a 6 de la tarde, entendida, y no por el comercio, pero es verdad que unos le siguen y otros muchos no.
Yo te fíjate, hablando del Día de la Madre, me ha venido a la cabeza según tú lo estabas contando, ¿no? Va a hacer un año de este nuevo equipo de gobierno.
Sí. Ya
falta bien poquito. Llevo un año sin plantearme pasar un fin de semana por Hico.
La verdad que...
Y eso no era así hace un año. Es decir, rara era el fin de semana que no valoraba, otra cosa es que fuera, pero que no valoraba la opción de coger el coche e irme a hacer algo a Hico.
Claro, nosotros...
Hace un año que no lo he... Lo acabo de reflexionar ahora mismo, Mercedes, te lo digo en serio.
Sí.
A lo mejor porque Francis me lo contaba o porque... No lo sé por qué, pero es que esa es una realidad. Yo sí. Ya no valoro ir a Hico.
La verdad que Hico estaba siempre ahí, en las redes, estaba siempre sonando, en las radios, en las teles, estaba activa. Y teníamos mucha convocatoria de actividades. Entonces, si tú generas que tu gente se quede en tu pueblo y además venga el de fuera y disfrute de las actividades y lo que hayas hecho en tu pueblo, pues eso genera riqueza y economía, eso genera bienestar, eso genera salud también y felicidad incluso, porque si tú tienes un pueblo activo, animado o atractivo, ¿sabes? Una palabra que podemos utilizar bastante, que sea atractivo. Pues la verdad que tú siempre tienes una opción de volver a Hico, de pasear por Hico, de comer en Hico, de comprar en Hico, de visitar incluso nuestro patrimonio cultural, de ir a nuestros barrios, hacer senderismo, hacer millones de cosas, porque la verdad que Hico lo tiene todo. Yo siempre lo he dicho, es un pueblo que va desde las faldas del Teide hasta la orilla del mar, y tenemos... actividad para cualquier tipo de público, la verdad.
Bueno, pues las noticias que nos hemos hecho eco aquí en esta emisora, que mira siempre para el norte de la isla Tenerife y fundamentalmente para la comarca Isla Baja, una comarca que nos interesa y nos preocupa especialmente, las noticias que nos han llegado de Hico siempre han estado vinculadas con cosas que no nos han sido del todo positivas. Estáis recordando también, así improvisando, el tema de la policía local, con las fiestas de las tablas de San Andrés. Ha habido una noticia buena ayer, que era que la playa San Marco ha mantenido la bandera azul, pero también recordamos que la reposición de la arena, que tanta polémica generó en años pasados y que tanto trabajo generó en el antiguo equipo de gobierno, con un objetivo que a lo mejor era equivocado, pero con un objetivo claro y todo el mundo sabía lo que se pretendía. Yo no sé qué ha pasado, pero ya no se habla de la arena de San Marcos. No sé si es que ya está puesta.
No.
O es que se va a poner o que estás de camino.
No.
Todo lo que nos llega, bueno, la crítica que hubo en un momento dado, la gestión de los cuentas del ayuntamiento, el ejercicio del 23, el 24, el presupuesto nuevo, la política esta intramunicipal de rifirrafes entre los grupos de gobierno y la oposición, el apoyo del PSOE. Pero, ¿qué pasa con Hico a nivel municipal? ¿Qué proyectos se están avanzando? ¿En qué ha cambiado la manera de hacer política del equipo anterior a la actual?
La verdad que tocaste para estar hablando tres horas con los temas que tocaste. Mira, inicialmente, empezando por el primero, la policía local. Afortunadamente, yo incluso soy muy poco de escribir en las redes y ayer escribí en la propia página del ayuntamiento, porque ayer se incorporaron 9 policías locales nuevos con un convenio que se firmó con el gobierno de Canarias y es un trabajo que se realizó antes. Es decir, esto es un trabajo que viene perfectamente determinado y luchado y peleado por el que fue alcalde Francis González y porque fue concejal de policía Sebastián Gorrín. Nosotros cuando llegamos teníamos una policía totalmente desbancada, totalmente débil, porque es verdad, era así. Teníamos una posibilidad de sacar 3 plazas, pero inmediatamente sumamos a otras 3 más, con lo cual en aquel entonces se incorporaron, o en el periodo de, en el gobierno de Francis, se incorporaron 6 policías, y además ahí salió la oportunidad de que el gobierno de Canarias iba a sacar un nuevo procedimiento para que todos los ayuntamientos que así lo tuvieran a bien se pudieran acoger al procedimiento y solicitar plazas de policía local para su municipio. Pues nosotros nos acogimos y solicitamos 9 de ese procedimiento. Pues afortunadamente ya ayer llegó el momento. Ayer se incorporaron 9 plazas de policía en Nico de los Vinos, con lo cual ya pasamos a conformar una plantilla de policía local pues que va acorde más o menos con un municipio de 25.000 habitantes. Eso no es una chistera que lo sacó y salió, eso se debe a un trabajo de un gobierno que planifica, que ve oportunidades, que quiere que su pueblo tenga de todo. Nosotros la prioridad la dimos en la gestión, sobre todo de plazas de la administración pública, se le dio absoluta prioridad a las plazas de policía local, porque estábamos en un momento de, bueno, creo recordar que nos quedaban 13 policías solamente para el municipio de 25.000 habitantes. Entonces, claro, eso para nosotros fue una prioridad. Para Francis González fue una prioridad. Entonces, hoy se están viendo los resultados. Ayer se vieron los resultados. Es decir, ya en el gobierno nuestro se incorporaron 6, ahora se están incorporando otros 9. Con respecto a la playa, pues mira, la verdad, no han sido capaces. Esto está mudo, silencioso, callado. Incluso también traigo al recuerdo pues una cuestión que me preguntaba una vecina, el acceso, la parte que le corresponde al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que tener accesible la playa, tiene que tener unos mínimos. Es verdad que el mar llega y luego lo rompe y hay que seguir con el gran proyecto de la playa de San Marcos, pero a día de hoy el mínimo de sentar tu playa, señores, que tienes que bajar un escalón, que es que hay personas que no pueden. Entonces hay que tener un cuidado continuo y diario, pero desde la administración local, desde el ayuntamiento de Ico de los Vinos, porque aunque tengamos piedras, aunque sea el mar se las lleve y las traiga y las ponga, realmente la calidad del agua de nuestra playa de San Marcos, la caleta, como bien le denominaba el anterior alcalde, la caleta natural, es una riqueza que tiene ICO, porque aunque tengamos piedras, sí señor, están ahí, la playa está tiene gente. Nosotros ICO
ahora
mismo.
Y una bandera azul.
Y una bandera azul recién conseguida, que justamente se nace también de un gobierno anterior, en lo que tú tienes que tener para poderte presentar a esa bandera azul, tienes que tener pues la zona de baños en condiciones, las duchas en condiciones. Entonces, si tú eso no te preocupas y ocupas en seguirlo teniendo en condiciones, pues y la accesibilidad a la playa, pues esa bandera azul la vamos a perder.
Y no sería la primera. Aquí en el Puerto de la Cruz había y ya no hay.
Exactamente. Entonces, para que te den la bandera azul, una de las cosas que puntúa con total claridad es la accesibilidad. Hoy, es decir, en esta semana pasada, el acceso a la playa es prácticamente imposible.
La bandera azul se otorgó antes.
Se gestionó antes.
Que no se entere nadie, no vaya a ser que la quiten y arreglen las rampitas de acceso.
No, bueno, igual se mueven y ponen la playa en condiciones.
Yo tengo la sensación desde fuera, no vivo en ICO, pero sí me ha gustado siempre mucho ICO y me sigue gustando, que este equipo de gobierno se ha centrado en criticar y en justificar los problemas de ICO con la responsabilidad de otro. Y cuando a alguien le toca la, la entrañable tarea y la responsable tarea de dirigir una corporación, de ser el líder de una corporación, tiene que asumir ciertos riesgos. No se puede escudar uno en decir esto está mal porque el equipo anterior lo hizo, esto está mal porque no tengo ayuda del cabildo, esto está mal porque la oposición me está torpedeando, esto está mal porque el gobierno autónomo no me manda dinero, esto está mal porque la culpa lo tienen los demás, pero yo me voy a estar quietito por si acaso hago algo y después me lo pueden criticar. ¿Esa sensación es mía o el pueblo de Icón la tiene? Porque desde fuera se ve así, o por lo menos yo tengo esa sensación.
Yo creo que es así. Son verdaderos expertos en culpar al otro. Yo no veo, cuando te explican, o yo qué sé, pongo el ejemplo del pleno pasado, se le van 6 propuestas por parte de Coalición Canaria, propuestas que se pueden entender positivas, por propuestas que pudieran haber salido incluso con unanimidad si hubiéramos sido capaces en lugar de presentar enmiendas a la totalidad, a lo mejor enmiendas de adición, porque en ese diálogo, si pudieras oírlo, fue el pleno pasado, pero no, casualmente, fíjate, además lo tengo ahí y lo miré antes de empezar la radio, casualmente hacen una cosa muy curiosa. Al día siguiente del pleno, o la misma noche, yo lo vi al día siguiente, la verdad, en la página del ayuntamiento, publican la propuesta, el título de la propuesta que se elevó a pleno, en este caso voy a hablar de las de Coalición Canaria, que fueron 6, y luego el resultado del voto. Claro, la propuesta, el título, una propuesta positiva, productiva. Voy a poner un ejemplo. Nosotros llevábamos una propuesta de mejorar el parque de la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, por ejemplo, ¿no? Pero la propia propuesta no era solamente, es verdad que nació, y así lo expliqué, nació de una petición que se me hace expresamente a mí en el sentido de mejorar el parque, porque es un centro pues donde confluye la familia, los turistas. Entonces, bueno, pues en ese sentido me contesta el concejal, me entiende que es así, pero nos la enmienda a la totalidad, y la propuesta nuestra era, nace por la mejora del parque de Andrés de Lorenzo Cáceres, la zona infantil del parque de Andrés de Lorenzo Cáceres, pero al mismo tiempo en la propia propuesta decimos, y además que se tengan en cuenta el resto de los parques de todo el municipio de Icón, ¿no? Entonces, el concejal hace una exposición, la verdad que hacer bien, porque dice, bueno, esto ya va avanzado, ya tenemos los permisos, ya tenemos permisos incluso de patrimonio. Me empezó a dar me pareció genial lo que estaba sucediendo para ICO, le doy el ok a su petición, pero no entiendo su enmienda. Entonces, porque te la enmendamos a la totalidad, porque el parque de Andrés de Lorenzo Cáceres en la zona infantil ya la tenemos resuelta, ¿no? Pero vamos a poner un punto uno. Ponme el punto uno de tu parte, de tu trabajo que has hecho, que está estupendo y que eres el concejal y que tienes que sacarlo para adelante, pero no olvidemos. Nosotros intervino incluso el propio alcalde para decir que ya verá usted en los presupuestos, será el mayor presupuesto de parques infantiles que tenga el municipio de Ico de los Vinos, pero es que yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que en la propuesta que vamos a aprobar en pleno se recoja la base de la propuesta, que fue el parque Andrés de Lorenzo Cáceres en su zona infantil, y además sigamos trabajando con el resto. Pues no. Entonces, la publicación que hacen a una propuesta que eleva Coalición Canaria, que va en positivo y en mejora del municipio, claro, yo me tengo que abstener porque yo no puedo, o Coalición Canaria seas tú, porque tú no puedes rechazar la mejora del resto de los parques infantiles del municipio, ¿verdad? Entonces justifico que estoy de acuerdo en que salga para adelante el parque de Andrés de Lorenzo Cáceres, pero nos vamos a abstener porque no estamos de acuerdo en que se retiren el resto de los puntos, que diga que se mejore el resto de los parques del conjunto del municipio, y ellos votan que Coalición Canaria se estuvo a esto. Perdona.
Hay algunos que manejan muy bien la información, sobre todo en redes sociales, ¿no?
Claro, pero que eso, en mi opinión, se llama engañar.
O decir la mitad de la verdad, la peor de las mentiras.
Exacto, porque no hay peor mentira que una verdad media. Eso es así. Eso es un muy buen refrán. Es decir, cuéntalo como es, pero no pongas el título de la propuesta, que es la propuesta que le va a Coalición Canaria, con el resultado de la votación, que tú me la has enmendado a la totalidad. Entonces, eso cuesta. Yo sé que al pueblo o el vecino a veces no entra en esta dinámica o no entiende o sí entiende, pero no, pero no fuimos ni a confrontación ni a nada. O sea, lo único que pedíamos era, o por parte de Coalición Canaria, vamos a intentar hacer una propuesta potente. No. ¿Crea usted en nosotros? No, vamos a ponerlo en el papel.
Ya se ha clarificado el espectro político del ayuntamiento, porque al principio era un gobierno en minoría, después hubo un acercamiento con el Partido Socialista Obrero Español, que se dio cuenta del error que habían cometido al ayudar a Javier Sierra a que saliera de las filas del PSOE, pero también ha habido movimientos dentro del Partido Popular, con un paso a un grupo mixto de los no adscritos de un antiguo dirigente del Partido Popular, que ya creo que no está ni afiliado al Partido Popular, que es el señor Polegre, con lo cual aparentemente han ido sumándose efectivos y ahora hay allí como una mayoría absoluta, ¿no?
Sí.
De rebañada de un lado y de otro.
Exacto. Ellos firmaron un pacto de gobierno con el Partido Socialista, llegando a ser 10, y luego forma parte, y él está en la bancada del gobierno, pues el compañero José María, que está como concejal no adscrito, no está formando parte de la lista del Partido Popular, y se pasó, sigue siendo concejal del ayuntamiento, pero como concejal no adscrito. Entonces, si sumas, pues tienes 11. Ahí está la mayoría que se necesita para gobernar. Antes comentabas un tema y no quería dejarlo pasar, que es el tema de los presupuestos municipales. Uh-huh. Hoy ya estamos en mayo. Se nos anuncia que es que viene para el pleno de mayo. Esta concejal, portavoz de la oposición, no conozco el documento. Se nos dice que se está trabajando en él. Igual es que tienen la idea de elevar a pleno el presupuesto con una convocatoria de un mínimo de 48 horas.
¿Cuándo fueron las elecciones? En mayo, ¿verdad?
En mayo del año pasado.
Desde mayo hasta septiembre estuvieron criticando el presupuesto del 23, que tuvieron que tragarse, ¿no?
Sí. Incluso están con el prorrogado. Ellos
y
no
ahora están con ese presupuesto que criticaron prorrogado. Esto es incoherente.
Claro.
A mí me parece incoherente. O no son capaces de hacer un presupuesto o no saben. ¿Qué es lo que está pasando?
Ser tan sincera, pues...
No, la pregunta es yo, al que me van a llamar por teléfono y decir, que ya me llamaron un día, ¿eh?
Sí, creo que son las dos cuestiones. Es decir, ellos no...
Y la gente no se da cuenta de eso. Y el pueblo de Vico dice, oye, esta gente criticaron un presupuesto del 23 que nos tuvimos que comer porque las elecciones estaban a la mitad, pero es que estamos en mayo, ya al 10 de mayo vamos a llegar, sin presupuesto para el 24.
Sin presupuesto. Lo que va a suponer que sea un presupuesto consumado, ¿sabes? Sea un presupuesto de gasto realizado. Entonces, esto no es una iniciativa de un proyecto de gobierno.
No hay planificación.
Vas a tener
ninguna.
Que plasmar en este presupuesto aquello que ya vienes haciendo, porque ya vienes haciéndolo, y aquello que a lo mejor te dé oportunidad de, sobre todo, poner un capítulo de inversiones, cosa que no conozco. Yo no conozco el presupuesto para el 2024. Entonces, claro...
¿No trabaja la oposición en conjunto con el equipo de gobierno para ir puliéndolo, para que después se pueda consensuar el
documento? A nosotros no. Yo te puedo decir que ya fueron aprobados los planes de actuación de las empresas municipales. Fuimos a los consejos de administración y, sorpresivamente, ya yo hacía una exposición en este sentido. Vamos a ver, tú me estás hablando de... Pongo un caso que me parece maravilloso porque es una promoción del municipio de Vico de los Vinos en la revista de Winter, por ejemplo. Ya está publicado. El PAIS se aprobó. Ese gasto estaba dentro del PAIS. Eso tiene que aprobar el ayuntamiento para saber si eso se hace efectivo después. Porque si tú no recibes la aportación municipal correspondiente, tú puedes poner en un nivel de fraude a las empresas municipales. Es decir, tú estás gastando una previsión de ingresos que todavía no la has recibido.
Y no está aprobada en el presupuesto.
Y no está incluida en el presupuesto, porque el plan de actuación de la empresa municipal, te hablo de memoria, vamos a no hablar de números, dice X, que necesito que el ayuntamiento me aporte, y si el ayuntamiento, cuando llega a la ejecución de presupuesto, esto no es correcto, o no puede, o no tiene los recursos suficientes, o tiene otras necesidades en otras áreas, tiene que decir, mira, en lugar de X, te tengo que dar X menos 3. Y es así, es decir, tú para ir adelante con un presupuesto municipal tienes que conocer la necesidad de la empresa pública para tú saber qué le puedas dar, traspasar. Entonces, estamos como se gestionaban esos presupuestos hace bastantes años atrás, que era sobre la marcha, trabajando sobre el mismo año, aprobando presupuestos en junio, julio, agosto o septiembre, porque yo he vivido siendo oposición, ¿cómo se aprueba un presupuesto en el mes de septiembre?
¿Con el 60% ejecutado?
Con el 60% o más ejecutado, en el sentido de que ya todo lo que tú me traes aquí ya está.
Aunque
más.
Se hace el presupuesto de post-presupuesto. Claro, vamos a documentar lo que hemos hecho.
Exacto, pero si yo le llamo un presupuesto consumado, ¿no? Un presupuesto gastado. No es un presupuesto de intención política, de ver por dónde me voy a mover. Para eso hay que hacerlo. Es verdad que no siempre, porque los presupuestos tienen lo ideal, maravilloso y fantástico en ayuntamientos estructurados que se presenten en tiempo y forma, antes de que acabe el ejercicio anterior, para que comenzara en el ejercicio siguiente. Pero bueno, eso es verdad, que a nosotros también no nos pasó, pero sí en el primer trimestre del ejercicio corriente se estaban aprobando siempre los presupuestos. Se sacaba la liquidación del ejercicio. Si tú tienes una liquidación del ejercicio, tú sabes el resultado del remanente con el que cuentas. Sabes si puede ser modificado presupuestario.
La liquidación tampoco está hecha.
Yo a día de hoy no conozco datos. Entonces, claro, es como un, ¿sabes? Una apisonadora, que cuando llegue, pues lo veremos. Lo analizaremos, lo estudiaremos y veremos qué votamos. Pero claro.
¿Y el interventor no dice nada?
Ahora mismo estamos con un interventor accidental, sí. Y bueno, bien, yo la verdad que en se ha posicionado, pero claro, es accidental, no es la persona de plaza. Entonces, claro, tiene que nutrirse, tiene que apoyarse, tiene que salir adelante y hasta ahora, pues la verdad que incluso con nosotros también estuvo bastantes veces como interventor accidental y la verdad que pues que tiene voluntad y ganas, pero se requiere de
pues Mercedes, esto tiene que ver algo seguramente a lo que yo te decía al principio de la entrevista, que parece como si ICO se hubiese apagado, es decir, el no disponer de presupuesto no te permite mirar hacia adelante con las luces largas puestas. Es decir, no sabemos hacia dónde vamos porque no tenemos proyecto económico y se puede tener muchas ideas, pero si no hay perritas.
Fíjate lo necesario que es y tampoco se ha hecho. Por ejemplo, a los colectivos, asociaciones, las subvenciones, los propios colectivos propios de gestión municipal, llámese asociaciones deportivas, clubes, lo que sea. Tú tienes que tener presupuesto aprobado para que ellos puedan presentarse a sus subvenciones. Si tú ves que no puedes sacar tu presupuesto en tiempo, lo que en manos nuestras hubiéramos hecho seguro, que de hecho lo hicimos en un cambio de gobierno, es haber aprobado por lo menos haber llevado a pleno aquellas partidas susceptibles de necesidades propias del municipio, como pueden ser las subvenciones, tú las apruebas con cargo a un modificado presupuestario y ya a día de hoy pudieras estar gestionando las subvenciones de los diferentes clubes. Eso tampoco se ha hecho. Entonces, vamos a llevar a Boca a que los clubes no puedan cobrar hasta final del ejercicio, porque una vez, esto es como, es un bucle, ¿no? Si tú no tienes los créditos, no puedes iniciar el expediente, luego esto lleva exposición al público, luego hay alegaciones, no sé qué, pum, 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 2-3 meses de un expediente complicado. Eso sí. Entonces, si un expediente de modificación no lo has traído, si no has traído un presupuesto que anuncian que viene en el mes de mayo, vamos a ver. Si además nos lo van a traer deprisa y corriendo. Si un presupuesto entra o se trae a la aprobación en un mes de mayo, mínimo son 2 meses para ejecutar. Mínimo. Corriendo. Porque los plazos en la administración son así. Tú tienes que dar plazo de exposición al público, tienes que dar una semana más por si algo te llega, por ser electrónica, no sé qué más. ¿Sabes? Si hay alegaciones, tiene que volver a pleno el documento. Entonces, claro.
Estos procesos los conocían los actuales equipos, los miembros del actual equipo de gobierno, porque han sido oposición.
Por supuesto.
Es decir, que no les...
Por supuesto. Ellos son conocedores, sí es verdad que no todos, pero el alcalde es perfectamente conocedor de todo lo que estamos hablando. Porque fue además una persona que lo criticó sistemáticamente aquello que entendía que no estaba bien. Entonces, yo creo que se le están devolviendo sus palabras, porque aquello que criticó, que no era del todo como él dice, le está sucediendo y peor. Porque estamos hablando de que es un mes de mayo, no tenemos presupuesto. ¿Sabes? Entonces,
es grave.
Es muy grave. Es muy grave.
Pues Mercedes, tenemos que dejarlo aquí, aunque me gustaría seguir hablando contigo, pero quedas invitada para la próxima vez que a primera hora de la mañana puedas venir por aquí.
Tú sabes que esta es mi hora tempranito porque hay que cumplir con las labores de trabajo y yo puedo acercarme, sí, pero siempre un huequito tempranito por la mañana.
Pues Mercedes Vera, portavoz de Coalición Canaria y concejala del ICO de los Vinos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y te la sigo ofreciendo para cuando, cada vez que tú quieras. Aquí te abrimos un huequito.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que el trato siempre es maravilloso y muchísimas gracias a todo el público que me haya podido oír. Por supuesto, desde ICO de los Vinos y desde el resto de la isla, pero muy, muy contenta de que el mensaje de Cali llegue a nuestro municipio, a ICO de los Vinos.
Pues hasta la próxima, Mercedes.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9 y 10 de la mañana, momento de saludar a nuestro siguiente invitado que ya está aquí en los estudios de Gente Radio, los ha encontrado, porque digo, igual se ha olvidado dónde están, don Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Ha estado usted muy ocupado, ¿no?
Muchísimo. Ha sido un comienzo de mandato bastante complejo, con algunos problemas, o bastantes problemas administrativos, que nos ha llevado pues a tener que dedicarle incluso muchísimo, muchísimo más tiempo, ¿no? Pero bueno, parece que
ya casi se nos ha olvidado el incendio, ¿se acuerda del verano pasado? Casi se nos ha olvidado, la vida va muy deprisa.
Sí, pasa bastante deprisa, pero yo creo que interiormente todavía lo estoy sufriendo, ¿eh? El otro día asistí al reconocimiento que hacía el municipio del Sausal, y Mariano hacía unas palabras y una reflexión durante ese discurso bastante interesante, ¿no? Fueron días bastante, bastante potentes que después no, creo que no los llegamos a analizar en profundidad, porque la rueda de la vida te lleva a seguir adoptando otras medidas. Salíamos de unas elecciones que no, siempre son pues bueno, hay que dedicarle mucho tiempo.
Sale un agotado.
Salió un agotado, efectivamente. Salió un agotado de esas elecciones. Entrábamos en ese incendio que no pensábamos. Veníamos atrás también de una situación de COVID de 2 años. Ha sido como un tiempo bastante convulso, ¿no? Pero bueno, aún así tenemos que seguir hacia adelante. El tiempo no nos marca, no nos permite pararnos. Y bueno, pues ahí estamos, el incendio intentando pues recuperar nuestra zona verde.
Eso te iba a decir, pues, ¿se habrá aprendido de lo que se hizo mal? Un incendio siempre es una cosa fortuita, algunas veces muy malintencionado, pero ¿se puede hacer algo más de lo que se había hecho hasta agosto del año pasado para intentar que nuestro sector primario no esté tan débil, porque demostró el incendio que las medianías estaban ahí y que el sector primario está abandonado y que eso iba también alimentando los riesgos de incendio?
Sí, y después las faltas de planificación y coordinación que nosotros sufrimos, ¿no? Yo fui muy crítico con la coordinación que sufrimos entre administraciones. Creo que no habíamos vivido un momento tan complejo hacía tiempo.
Tan grande un incendio, tan
afectado. Sí, y quizás faltó cierta coordinación en determinadas cuestiones, ¿no? Esperemos que ahora, pues de los errores podamos aprender, que creo que es lo que tenemos que hacer, y tener un plan, un proyecto, sobre todo para la interfaz, con el objetivo de que no pueda llegar los futuros incendios a las viviendas, ¿no? Que era la principal preocupación, que no hubiese ninguna vida humana dañada, como así fue al final, que yo creo que eso sí fue un éxito, un incendio tan, tan complejo, pero con una falta de líneas de actuación y de proyecto, que bueno, al final también es cierto que el día a día nos va comiendo, como decíamos antes, y a veces perdemos el norte en ese sentido.
¿La Victoria se puede considerar un municipio eminentemente agrícola y ganadero o metemos también otras actividades?
No, yo creo que nuestro municipio es un municipio de carácter rural, perdón, principalmente caracterizado por el cultivo de la vid, pero un municipio que...
Y la castaña.
La castaña.
No se cultiva, pero bueno, la castaña está muy buena.
El hecho ahora de haberse quemado parte con el incendio, pues nos tiene ahí afectados, pero efectivamente la castaña es otro de los grandes productos que tenemos en el municipio, pero el sector es el sector servicio, ¿no? La mayoría de gente trabaja fuera del municipio. Y bueno, ahí es donde estamos intentando también pues proyectar una mayor imagen también desde el punto de vista turístico, aprovechando todo lo que son los senderos, relacionándolo con el deporte. Creo que es fundamental con nuestro paisaje, que todavía nos queda. Pero sí, el carácter rural es el que tenemos. Yo creo que también esa es nuestra esencia y tenemos que explotarla.
Y hay que seguir en ese camino, no va a haber un cambio de rumbo. Porque es que ahora desde el 20 de abril yo tengo la sensación de que todo el mundo se está planteando que sí hay que cambiar los modelos. El modelo de la Victorina hay que cambiarlo, ¿no? Porque población no está ahí, no hemos crecido como pueblo en los últimos años una barbaridad.
La población sigue estando más o menos lineal, sube a muy poco, estamos hablando de 9.300 habitantes para un entorno que puede crecer. Hemos cifrado entre hasta 10.000, 12.000 habitantes, creo que sería un buen crecimiento, pero como decías, no crece de manera exponencial año tras año. Y el modelo es el establecido, ¿no? Al final lo que quieres tener es un pueblo que tenga todos los servicios, que el vecino y vecina se sienta orgulloso de vivir ahí, que no tenga que desplazarse a otro municipio limítrofe para hacer su día a día. Y ahí también nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Nos falta mejorar el planeamiento urbanístico para incentivar la inversión privada. La Victoria tiene un potencial, creo yo, que es que todavía tiene mucho suelo virgen. Está bien ubicada hacia el norte, hacia Puerto de la Cruz, también hacia el aeropuerto Tenerife Norte. Y yo creo que eso nos permite desarrollarnos. Ahora mismo que estamos trabajando junto al gobierno con el tercer carril de la autopista, la Victoria tiene algunas ventajas, en el sentido de que no tiene que generar ningún tipo de... Hay algunas, pero muy pocas.
Expropiaciones grandes.
Exacto. Pocas expropiaciones, lo que también va a ayudar después al crecimiento hacia los lados, ¿no?
¿Queréis cambiar el modelo turístico? Porque yo sé que alguna vivienda vacacional hay en la Victoria, porque cuando me he querido quedar no ha habido ningún problema. Y problemas de vivienda tampoco tenéis en el sentido de que si quieres vivir en la Victoria tienes oferta.
Relativamente. Ahora mismo lo que es el mercado inmobiliario está bastante copado. La demanda de vivienda ya es una realidad. No por la existencia de vivienda vacacional, sino por... A lo mejor por falta de nuevas edificaciones. Hay algunas que llevan tiempo cerradas, construidas pero cerradas. Han sido recientemente adquiridas por inversores privados. Y las reuniones que hemos mantenido manifiestan que próximamente ya se pondrá a la venta cuando las termine. Eso va a permitir pues dar cierto margen a aquellas personas que quieran instalarse en el municipio. Y con respecto a la vivienda, pues estamos trabajando, ¿no? Nosotros queremos construir las primeras viviendas sociales de carácter público del municipio. Para eso estamos con el gobierno de Canarias.
¿Cómo promotores, Juan Antonio? ¿Como promotores del ayuntamiento?
El propio gobierno, sí, bueno, ahí...
Cediendo ustedes el suelo, exacto, y llevan un convenio para que...
Exacto, lo que pasa es que teníamos un problema inicial, que como decíamos, tenemos unas normas subsidiarias del año 91. Tuvimos que hacer una segregación de urbano, de un suelo urbano, un suelo rústico. Después tuvimos que hacer una...
¿Cómo le explica eso al ciudadano?
Una modificación urbanística para la volumetría. Hemos tenido que fijar otra modificación una serie de trámites administrativos.
Eso es difícil explicarlo al ciudadano. Al vecino es muy difícil.
Eso es muy complicado, eso prácticamente es imposible. Es el día a día que lo tienes que acompañar de gestión que ve el vecino, ¿no? Es decir, la parte administrativa, la planificación futura, tiene que ir acompañada de acciones que realmente ve el vecino, porque si le empiezas a explicar todo el trabajo que haces interno, que es muchísimo, no se entendería. Yo siempre pongo, por ejemplo, para solicitar una subvención a Madrid, que lo hicimos con la reforma integral de la Plaza Rodríguez Lara, que vamos a firmar ya la próxima semana, una obra de más de 3 millones de euros de toda la plaza del pueblo. Cuando nos pidieron una serie de requisitos para presentar la subvención a Madrid, estaba entre ellos el registro de la plaza del pueblo. La plaza del pueblo nunca estuvo registrada a nombre del ayuntamiento. Es decir, cosas como esas que uno entiende cuando va al expediente ya va a estar y simplemente tiene que recogerlo el técnico y ponerlo a disposición.
Pues no puede gastar dinero en un sitio que no es tuyo.
Ya la tenemos registrada, presentada la subvención, ya tenemos el dinero y, como decíamos antes, ya la vamos a adjudicar la próxima semana por fin, después de ya algún tiempo. y empezarán las obras. Estamos valorando de a ver si las empezamos antes de las fiestas patronales o nos retrasamos un poquito y las empezamos después para que los vecinos del pueblo, que ya sufrieron el incendio y no disfrutaron de fiestas hace pues, el año pasado, y que también pues sufrieron lo del COVID hace algunos años, pues tengan una fiesta, si sale todo bien y no surge ninguna circunstancia anómala, pues puedan disfrutar de las fiestas de su pueblo después de algún tiempo.
Como bien decía, en el municipio de La Victoria hay muchísimo suelo pendiente de calificar, calificado por, con posibilidades de urbanizar, de no urbanizar, bueno, que hay muchísimas posibilidades de un crecimiento, pero el crecimiento tiene que estar ordenado. La historia de La Victoria te marca que ha sido la carretera general la que ha marcado como eje vertebrador del de crecimiento urbanístico. La valla reforma, ¿o la vais a seguir considerando como eje vertebrador? Porque la obra que estáis allí haciendo en el enlace es complicada de acabar, ¿eh? Es complicada.
Llévatela, ¿no? En primer lugar, puedes pedirle disculpas a los vecinos porque bueno, yo creo que es una obra importante.
Vez que está acabada va a ser fantástica.
Sí, claro, como todo. Las obras...
Mientras que se está haciendo
se sufre, ¿no? Se sufre bastante, y ahora que hemos hecho otra señalización para poder terminar el lado mar, pues los inconvenientes son aún mayores, ¿no? Piensa que la rotonda que estamos haciendo, después de mucho esfuerzo con anteriores Cabildo Insular de Tenerife, es una demanda de hace 25 años de nuestro municipio, 25 años, es decir, se dice rápido para poder verlo ahora mismo. Siempre un anhelo, entiendo, de cualquier gobierno que ha tenido el municipio de La Victoria ha sido el de la reforma integral de la carretera general, ¿no? Como es el vertebrador o como lugar de desarrollo comercial que pueda tener, por ahí circulan muchos vehículos. Y ahí tenemos que seguir exigiéndole al Cabildo en Ciudad de Tenerife pues el apoyo para poder mejorar todo ese entorno. Un entorno que yo siempre digo que está un poco gris y que hemos ido dando algunas pinceladas, ¿no? El conseguir la rotonda es un éxito. Ahora, por suerte, ya hace unos días nos llegaba la autorización del Cabildo después de un año y cuatro meses para hacer una plaza y unos locales para los taxistas en la zona de La Pólvora, que es un poco más hacia el municipio de La Matanza. Y en el límite con La Matanza también en su momento reformamos un entorno, una plaza, que es la Plaza Antigua, que le da cierto otra imagen a la carretera, ¿no? Pero todavía queda muchísimo, la inversión es muy importante y vamos a ver si somos capaces de, junto al Cabildo u otras administraciones, conseguir inversiones, aunque sean faseadas, y ir mejorando el entorno y dando una imagen moderna, que al final es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Carretera Vieja. Estamos a punto de la próxima semana también, ya firmamos el acta de recepción de las obras de Carretera Vieja, una obra muy importante, 1,8 millones. Que hemos ejecutado junto al Cabildo Insular de Tenerife dentro del plan de cooperación municipal. Toda la zona que lleva desde la zona de Los Bajos, Matosa, hasta el municipio de Santa Úrsula, donde hemos mejorado todo el saneamiento, que es otra de las asignaturas pendientes que tiene la isla de Tenerife, ¿no? Y bueno, creo que esa imagen, como ha quedado en el diseño de aceras, donde no había antes aceras, de mejora de todos los servicios, con iluminación LED, pues con ajardinados donde no había ningún tipo de jardinado. Ese es un poco el diseño que queremos trasladar a cada uno de los rincones del municipio.
¿Ya con este de trabajo, con esta obra, se concluye la reforma de la carretera vieja? ¿O todavía queda alguna fase más?
No, en principio se concluye, si bien es cierto que hemos estado este mes atrás con reuniones vecinales, un poco escuchando a los vecinos y vecinas cómo es nuestra forma de gobernar para saber las demandas que tienen presente. Y lo que nos decían ahora es que dedicásemos una partida económica para demoler la acera central de la primera fase. Y dice, oye, eso tiene un coste importante, ¿no?
¿Los vecinos quieren demolerla?
Claro, porque aquella primera fase...
Yo me voy a callar, pero yo la primera vez que lo vi, digo, esto no es una rambla. Aquí eso hay. ¿Quién va a usar eso?
Claro, el problema es que yo entendería, el diseño lo entendería ante una realidad que no estuviese colmatada a ambos lados, ¿no? Una rambla perfecta, si tú no tuviese edificaciones a ambos lados, bien. Si tuviese por lo menos las aceras laterales de una anchura conforme a ley. Y lo que pasa es que incluso hasta rozan las guaguas, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto que habíamos trabajado hace mucho tiempo junto a Cabildo, con TICSA, para que ese núcleo poblacional, que estamos hablando de más de 3.000 habitantes, tuviese por lo menos un recorrido de la guagua en determinadas horas para recoger a los vecinos y vecinas, personas mayores, personas que no tienen vehículos, niños, jóvenes que quieren ir a estudiar, lo que sea. y con esa acción de la primera fase no pasa ahora mismo una guagua en condiciones, ¿no?
Una guagua grandita.
Exacto. Se chocan los pretiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿podemos decir que están concluidos? Sí, porque ahora mismo el ayuntamiento no va a invertir, cuando termine ahora esta segunda fase, no va a invertir ningún dinero en carretera vieja, pero siempre con la idea de que en algún momento, si hay alguna línea de subvención, si conseguimos financiación, pues podamos plantearnos el tema de mejorar la primera fase.
¿Y la rotonda de arriba? Porque la carretera...
esa es la... todos lo sabemos. Quien conoce el municipio de La Victoria sabe que es una de las grandes demandas.
Hablamos cuando confluyen la carretera antigua con la carretera general, que ahí no hay rotonda.
Carretera vieja, efectivamente, carretera vieja con carretera general a la altura de algunos lugares allí conocidos para cafeterías de comida, efectivamente. Esa ha sido, cuando he tenido la reunión con el consejero de carretera, la primera petición que le hemos hecho es continuar con la redacción del proyecto. Había previsto una partida presupuestaria para redacción del proyecto a lo largo de este año. No tenemos todavía noticias y espero que cuando me reciba la presidenta del Cabildo, pues será también una de las demandas. Porque aquí el sitio es bastante peligroso para la circulación.
Y que como se ponga de moda ir por la carretera, porque esa carretera ha estado con el tráfico cortado, con esta reforma, con el tráfico disminuido, pues llevamos muchos años con la primera fase, la segunda fase. Hay mucha vivienda en esa carretera, hay que dar alguna que fabricar todavía. Como se ponga la gente a pasar por ahí, cuando lleguen a la letra se van a montar cola.
Claro, y lo que decíamos, hay dos edificios que estaban sin vender, sí, claro, cerrados, están ya, pues eso, adquiridos por propietarios privados, lo están terminando y por lo tanto se va a aumentar también el número de personas en el entorno. Yo creo que la inversión en esa rotonda la seguiremos luchando, sobre todo, como decíamos, por cuestiones de seguridad. Los suelos prácticamente están ya a disposición después de que en su día se hiciera la gestión de la permuta de la Casa del Caminero, que había allí una casa en su día metida prácticamente en la propia carretera general, y ahora solo simplemente es diseñar y poder ejecutar, ¿no? Y vamos a intentar pues junto al Cabildo conseguirlo por el bien de los vecinos y por cualquiera que nos visiten.
Bueno, pues las vías ya las vamos a dejar aparcadas porque La Victoria es famosa por sus obras inacabadas de edificación. pasan años y siguen sin acabar.
Ahora no tanto. Ahora intentamos cumplir.
Se están intentando acabar todas esas obras que estaban a medio hacer, ¿no?
Yo ayer tenía una conversación con el director general de infraestructura educativa, perdón, del gobierno de Canarias, para seguir avanzando en determinadas cuestiones, ¿no? Teníamos las canchas del instituto, no sé si recuerdas, en su día se tuvieron que cerrar, estuvieron bastante años cerrados, accedimos a la alcaldía en 19, empezamos a gestionar con el gobierno y las hemos tenido terminadas, están terminadas desde el año, bueno, desde finales del año pasado, ¿no? Le hemos dicho al gobierno que las tiene a la disposición para abrirlas, para ponerlas a disposición
del instituto.
De los chicos y chicas, ¿no? Para que hagan la actividad física en el propio centro sin tener que desplazarse al campo de fútbol, ¿no? Y bueno, ahí había algunos problemas con las escaleras, ya los hemos resuelto, han hecho un contrato menor y estamos trabajando también en lo que es el techado. Con esto quiero decir que todas aquellas obras históricas necesarias y que no se habían puesto, no se habían o empezado o puesto a disposición, son realidades, ¿no? O van a ser realidades. Las canchas del instituto son una realidad, a falta de que el gobierno
las aceche.
Del pitido para poder abrirlas, porque son los competentes, ¿no? Pero en esa misma línea, pues como decíamos, la rotonda ya después de 25 años es una realidad. Ya la plaza, que es otra obra importante, que a lo mejor a los vecinos le puede decir, oye, hace falta una reforma. Sí, lo que pasa es que como pasamos diariamente, no analizamos el estado de deterioro que tiene la propia plaza. Una plaza importante, ¿no? El tema del auditorio municipal, que ya también esperemos que ya el próximo mes podamos empezar también las obras después de haber demolido el cine. El tema de carretera vieja, que era otra de las demandas que también está terminada. La Casa del Deán, Calzadilla, la reforma de la Casa del Deán para hacer un hotel emblemático. La obra va a muy buen ritmo y esperemos que se pueda terminar en las próximas fechas. Es decir, en términos generales, todo lo que nos hemos propuesto parece que va saliendo. La residencia de mayores, que la terminamos también, pero que ahora, pues hasta unos días, donde el gobierno de Canarias ha dado ficha financiera para las plazas empresas sociosanitarias, pues el Cabildo no hemos podido firmar el convenio con el Cabildo para incorporar esas 18 personas y por lo tanto 18 familias a la residencia de mayores. Estamos terminando la ampliación del centro ocupacional, invirtiendo muchísimo en energía limpia, ¿no? Todos los techos, todas las techumbres de los edificios municipales tienen placas. Cuando yo entré como alcalde no existía ninguna.
¿Ya están todas operativas?
Casi todas. Bueno, estamos ahora con otra actuación de siete edificios más, del depósito de Marrero.
¿Para autoconsumo va a venderla?
En principio tendrá la doble función. Por ejemplo,
autoconsumir lo que tal y
sí,
lo que
sí,
sobre...
No, porque ya habíamos hecho una actuación anterior y ya habíamos puesto placas en otros edificios y ahora sí tenemos un excedente importante, ¿no? Ahora solo mirar la techumbre del pabellón es maravilloso porque se ve toda la zona donde da, ¿no? Mirando la zona de sombra, la techumbre del pabellón aquello parece espectacular, ¿no? Lleno de placas y bueno, entendiendo el mensaje de donde tenemos que. O por ejemplo, como decíamos, en el depósito de Marrero para suministrar la energía que necesite el propio depósito, pero también para poder destinar esa energía a la elevación de agua del pozo Cuatro Caminos, que es un pozo propio que tiene el ayuntamiento, ¿no? Y que tiene un coste, la elevación de agua ahora mismo tiene un coste muy, muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que en términos generales, adoptando medidas, intentando transformar el municipio, estando en contacto con el ciudadano, como decíamos, a través de las reuniones vecinales, e informándoles, ¿no? Teniendo contacto directo de los problemas que tenemos y resolviendo los que nos plantean.
Usted la ha nombrado y a mí me gusta mucho el tema. ¿Cómo está el agua en la Victoria? ¿Está buena de beber?
El agua cumple los requisitos legales. Podríamos discutir si el agua es buena o no es buena. El agua es un agua pesada, pero cumple, yo siempre manifiesto que los requisitos legales se cumplen, por lo tanto ustedes saben que los controles sanitarios son diarios y ahí somos muy, muy exigentes, ¿no?
Pero no llega la sequía a la Victoria, porque estamos hablando de la emergencia hídrica y algunos municipios del pueblo del norte que están pasando algún problema de suministro. El ayuntamiento ha nombrado que tiene un pozo propio, aunque le cueste el dinero elevarla, no tiene que estar supeditado a que le vendan agua de la galería, como le pasa a otros municipios que si no le venden agua no tiene agua para distribuir. No, la Victoria ese problema no lo tiene.
No, sí, cuidado.
No es suficiente con el pozo.
No, la Victoria tiene también, estamos dentro de la emergencia hídrica y dentro de adoptar medidas para intentar mitigar las consecuencias.
Porque eso es responsabilidad municipal, el suministro de agua a los vecinos es responsabilidad y competencia municipal.
Efectivamente, solo hay que ir la ley de base, el régimen local y empezar a leer las competencias y uno empieza a temblar de todas las competencias que tiene, ¿no? El otro día hablábamos de las de saneamiento y también son competencias también municipales, ¿no? Y estamos viendo las sanciones europeas al Reino de España y por ende a las administraciones más pequeñas, ¿no? Y lo que decíamos del agua, pues sí, oye, estamos transmitiendo un mensaje de concienciación con el uso responsable del agua, ¿no? Hemos ya adoptado algunas medidas, algunas impopulares, como la reducción de las fuentes de agua en las zonas de medianía, zonas altas, para el sector agrícola, entendiéndose de que tenemos que ir reduciendo esas fuentes porque los datos que tenemos es que en los meses de verano vamos a tener problemas de abastecimiento de agua domiciliaria, que es la competencia lógica y la necesidad principal, ¿no? Y también estamos viendo que, por ejemplo, hemos visto una reducción en el número de pipas en el propio pozo Cuatro Caminos, ¿no? Por lo tanto, la realidad que viene no es una realidad fácil, ¿no? Por parte municipal, pues adoptando medidas, ¿no? Cambiando mucha tubería para reducir el número de fugas, obras como de Salazar, Rayanero, Los Bajos, ahora estamos encercados en combate, más de 1.300.000 euros que conseguimos del gobierno de Canarias en el anterior mandato, ejecutándose ahora para cambiar tuberías, las que hemos cambiado, decíamos, en Carretera Vieja, o ayer nos presentaban otro proyecto de plan de cooperación para mejorar todos los bajos, es decir, haciendo también esfuerzos económicos para que esos porcentajes se reduzcan y no perder el líquido porque es un bien esencial y estamos preocupados, ¿eh? Estamos normalmente preocupados.
Hay que tomar conciencia de que el agua es un bien escaso y más en una isla como Tenerife y que la buena gestión es fundamental y es competencia municipal. Eso es a mí lo que me... Aunque exista un Consejo Insular de Agua y todo ese tipo de cosas, la responsabilidad es del ayuntamiento.
Pero Diego, es imposible si no tenemos el apoyo de otra administración. Nosotros, los alcaldes y alcaldesas de Tenerife, en el CIAT, el Consejo de Administración Interterritorial, nos estamos representados todos los municipios junto al Cabildo Insular de Tenerife, hemos pedido auxilio y medidas de apoyo económico para poder hacer frente. Nosotros tenemos estudios que dicen que la mejora de la red para ser efectiva, estamos hablando en torno a 20 millones de euros. Es decir, que es muchísima inversión para tenerlo full. Eso un municipio pequeño como La Victoria no se lo puede permitir cuando tiene un capítulo de inversión que no llega a 2 millones. Es decir, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Yo manifestaba ayer, por ejemplo, a la técnico de Cabildo y también al ingeniero que líneas de subvención como las que estableció el gobierno de Canarias en el anterior mandato, estas enfocadas a la huella hídrica, pero medidas reales, ¿no? Con fichas financieras son las que después se traducen en datos reales, ¿no? Porque con esas actuaciones pues vamos a disminuir de manera importante las fugas en esas calles.
Que esa es la pérdida más importante. Hay que pagar el agua cuando entra a tubería y no sé qué puede cobrar porque se queda por el camino.
Claro,
entonces, y eso no, ni riega ni nada. Eso.
Entonces, claro, pero siempre se ha dicho que invertir en tubería no se ve, ¿no? Porque se pone debajo del suelo. Pues tenemos que cambiar el concepto, ¿no? El modelo lo tenemos que, en ese sentido sí creo que hay que cambiar de modelo. Nosotros lo estamos intentando hacer, ¿no?
Tanto y
de
ponerlas bien puestas.
Sí, claro, eso es otro cantar, ¿no? Otra cuestión aparte, pero efectivamente.
Bueno, pues vamos ya acabando y la pregunta es muy 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 malintencionada. ¿Cómo se gobierna sin oposición?
En absoluto lo comparto con usted. Tenemos una oposición dura, ¿eh? Tenemos una oposición dura. Tenemos tanto al grupo compañeros y compañeras de Coalición Canaria como al representante del Partido Popular. Yo creo que hemos cambiado la línea política que vivió La Victoria desde muchos años atrás, que era la del conflicto, a veces incluso el desencuentro personal, y hemos pasado a ser una corporación donde se discute, se dialoga, se intercambian opiniones, se cuenta también con la oposición para cualquier acto, se les invita, y por lo tanto hay una relación muy cordial con ambos portavoces. Y
pues bueno, eso es de agradecer.
Sí, creo que debe ser la línea que tenemos que seguir todos y todas, porque al final
mi pregunta era malintencionada.
La política es cíclica, todos hemos pasado por oposición, ahora pasamos por gobierno y después estaremos unos, estarán otros, y por lo tanto yo creo que siempre, al fin y al cabo, todos y todas lo que queremos es lo mejor para el municipio. Creo que vamos en la línea, hay mucha inversión para el pueblo, muchos millones de euros que llevan muchísimos años sin moverse, la gente está, los vecinos yo creo que en términos generales están contentos, incomodados por el tema de las olas, los ruidos y los polvos, pero en términos generales viendo que el municipio avanza al ritmo que le habíamos planteado.
Alcalde, ¿cuándo viene la fiesta?
Pues en agosto.
Ya mismo, pues antes de agosto vendrá por aquí a invitar a todos nuestros oyentes a que pasen por La Victoria a echarse un pasito vino.
Por supuesto, y a visitarla, que tenemos encantos y estamos intentando potenciarlo.
Pues Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria, de nuestro querido pueblo de La Victoria, muchísimas gracias por haber visitado los estudios de Gente Radio, que están en el mismo sitio.
Muchísimas.
Y que tarde menos en volver.
Bueno, tú sabes, Diego, que yo a veces no me prodigo mucho en los medios, pero estamos pues continuamente en contacto. Sí, pero mira, ya dentro de un rato, 9:30 de la mañana, ya hay gestión que hemos dejado de hacer, pero tienes razón, siempre en ese sentido no te la puedo quitar.
Un profesor mío decía que tan importante es hacer las cosas como contarlas.
Es cierto, a lo mejor ahí fallamos un poco más, pero es que tenemos tanta demanda, tantas peticiones y tanto trabajo por hacer. Estamos tan ilusionados por darle un empujón en las obligaciones que nos amparan, que a veces nos despistamos de comunicar.
Pues don Juan Antonio, muchísimas gracias, lo dicho, que queda usted invitado para la próxima vez y que sea antes de la fiesta.
Venga, así lo haremos.
Ya sabes que si te toca pasar la ITV, tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Pues ya tenemos la segunda pausa musical del día de hoy encima, así que Héroes del Silencio nos ofrece Mar Adentro. Disfruten.
Labios. De cada mirada por guardado en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro, y no poder salir. En la prisión del deseo.
Pues lo que iba a ser una tertulia de 5 va a ser una tertulia de 3, porque yo me voy a incorporar a la tertulia como tertuliano. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo
gracias
estamos?
Por haber cumplido con tu compromiso conmigo de asistir a la tertulia de hoy.
Tú sabes que cuando yo puedo, vengo siempre. Y sí, si no, sí, vengo por algún mal.
Y además, yo estoy cada día más cómodo. A pesar de ser de Coalición Canaria, estoy cada día más cómodo hablando con ella. A veces digo, no tendría que contarle estas cosas a Delia, pero.
Me va cogiendo
hoy
cariño.
Se las cuento.
Me va cogiendo cariño.
Total cariño.
Don Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Usted sigue siendo del PP, ¿no?
De momento.
¿No le han mandado ninguna carta a nadie de Vox para que no se acerque a los del PSOE?
No.
Así va bien con los del PSOE, ¿no?
Me llevo bien con las personas.
Eso es importante. Oiga, y disculpar a don José Daniel Díaz Arma, que tenía su silla preparada y su micrófono aquí, pero le ha surgido un imprevisto. Y a doña Flora Pereira, que también tenía su silla preparada y le ha surgido un tema de Mueca, que ya saben ustedes que Mueca está ahora ya en el candelero en el Puerto de la Cruz. Pero bueno, tenemos tres voces. Yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en todo.
Vamos a ver los temas que saque.
¿Ustedes creen?
Así un comienzo.
Venga, lo primero, ¿qué son? ¿De Jennifer Miranda o de Fraga? ¿De quién son? ¿Están ustedes por mantener las licencias que se dan para hacer explotaciones turísticas o están ustedes por decir, donde dije, digo Diego y ahora usted, no yo, sino usted, compre usted esto y arrégleme el problema? ¿Con quién están más de acuerdo?
Mi parte está clara, yo creo, sí, evidentemente, ¿no? La postura mía. Lo que no puede ser es que pretendas que el gobierno compre esas parcelas para lo que tú dices, para solventar un problema, para tapar un problema que viene de atrás. Vamos a ver, el problema es el que hay que solucionarlo como toca, porque si no, al final, el precedente que se puede ocasionar para el futuro, imagínate, si cada vez que hay un conflicto popular acaba el gobierno comprando para solucionar el problema, me parece que valvamos. Lo que hay que es evitar que se pasen esos problemas o ir a la raíz y solucionarlos.
Pero han sido muy desafortunadas las dos declaraciones, ¿no? La de Rosa Dávila diciendo que era una niña malcriada, porque la verdad es que es una actitud de niña malcriada, como puntualizaba ayer, pero lo de Fraga diciendo que una viborina, un escarabajo viudo y un tres moscas muertas, tampoco es para volverlo de esta manera. Es que yo no sé qué está pasando al PSOE y no están aquí para defenderse. Yo es que no soy ni de uno ni de otro. Yo creo que, y ya lo digo claramente, yo creo que en este país, en esta comunidad autónoma, estamos dentro de un Estado de Derecho, tenemos una norma que no la hemos puesto democráticamente y si no nos gusta las cambiamos. Pero mientras que estén en vigor hay que cumplirlas. Y que una licencia dada en base a un régimen jurídico hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias. No se puede parar por el camino. 10 años trabajando por una licencia para que después venga alguien y se le ocurra decir esto hay que pararlo, ¿por qué? Porque se nos ha olvidado ver el humo del tabaco. No, mire, vamos a acabar. Y si hemos hecho algo mal, tenemos una legislación que no protege al territorio suficientemente, vamos a cambiarla para protegerlo a partir de ahora. Pero lo que está hecho hay que concluirlo. Pero sobre por lo menos, como por seguridad jurídica, deberíamos hacerlo.
Justo lo que iba a decir, es que sobre todo por la seguridad jurídica que eso crea, ¿no? O sea, al final crea una desconfianza en cuanto a los inversores de fuera, que bueno, que a la hora de invertir aquí, pues siempre se las pillan como el de fumar, porque saben que mañana puede surgir cualquier inconveniente. Esta mañana estaba oyendo yo también en otro medio el tema de lo de la cuna del alma, que si hay que proteger el, no recuerdo cómo se llama ahora,
¿lo de la tejita? ¿O el hotel de Santa Cruz que viene de camino? Es que aquí estamos cuestionando absolutamente todas las inversiones y lo que hay que hacer es hacer inversiones correctamente.
Sí.
Aquí hay un ejemplo en el Valle de la Orotava, que es el Rincón. Qué buena movilización. Hay una ley especial, la primera ley de...
Sí, el plan especial de Rincón, ¿no?
Sí, que además es de ámbito nacional. Es una,
y ahí es un está, ejemplo. ¿No? Ahí está. ¿Es mejor o peor? Lo que sea, me da igual. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es lo que hay que cumplirlo. ¿Qué hay que modificarlo? Pónganse de acuerdo y modifíquenlo. Pero lo que no puede ser es porque a mí se me ocurra que yo tal, me pongo una acampada y obligo a que la gente tome medidas. A la ley hay que cumplirla. Me guste más o me guste menos.
Correcto. En el caso de la tejita, por ejemplo, yo participaba en un despacho de abogados que nosotros iniciamos el proceso de defensa de los inversores que iban a construir ahí o que van a construir ahí.
Iván, ha dicho. Sí. Ya estamos dando todo por hecho de que eso difícilmente se convertirá en un hotel, ¿no?
Y eso se cumplió todos los requisitos. O sea, se adaptaba el plan general, se aprobó el plan general. Ese plan general estuvo a exposición pública para que pudieran manifestarse los que estuviesen en contra. Nadie se manifestó y X años más tarde, pues ahora resulta que ahora afecta a...
Hombre, porque también ha pasado, lo estamos viendo con la manifestación el otro día, que hay un cambio de mentalidad, un cambio de modelo que y de sensibilidad de la gente, ¿no? Entonces, pero eso lo que tú estás diciendo, lo que hay que ser valiente y cambiar las normas del juego. A ver, si consideras que ahora no es el momento de hace 15 años cuando se podía construir en otros lados, si hay una sensibilidad especial por la protección del territorio, pues empieza a modificar los planes generales de ordenación y empieza a trabajar en esa línea.
Correcto.
Y con valentía, además, que bueno.
Ok, no hay que tener miedo a ver los problemas de frente, ¿no? Hay un problema que me parece que también es muy curioso. Hoy en el periódico El Día, en la portada, hablaba de que 9 de cada 10 empleos creados en Canarias que el último trimestre se ha hecho en Tenerife. ¿Cómo no vamos a estar sobrepoblados si encima de mala consolidación de trabajo, como hablábamos la semana pasada, y parece que en sanidad no va a pasar, 2.500 profesores van a venir a Canarias a buscar apartamentos y pisos en los próximos tiempos? El modelo hay que planteárselo, ¿no? Porque si nos sacamos pecho de que generamos empleo, pues esto significa que va a venir más gente y que somos el motor económico, y el motor económico demanda empleo. ¿Tenemos que estar contentos de este dato o tenemos que estar preocupados?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que se genere empleo. A ver, es verdad que puede llevar consigo, como bien dices tú, que vengan gente de fuera a trabajar porque es la isla que más trabajo se genera, pero también hay mucha gente que ya reside aquí que está en el paro, y que se genere empleo es una noticia buena.
Pero es que no baja el paro. Ese es el problema, es decir, que la gente que está en el paro sigue en el paro. Y los que vienen a cubrir las plazas vienen de fuera.
Bueno, en el caso de los profesores, pero habrá otros casos que considero yo que entiendo que no. Que sí,
no
se genera.
Traemos niños al mundo. Algunos, yo ya algunos más que otros. pero hay, normalmente el índice de nacimiento va decreciendo, ¿no? Y sin embargo la población va incrementándose. Y esto no es más que porque se genera empleo que no se atiende desde aquí.
Pero y la pregunta es, ¿por qué no se atiende desde aquí? ¿Por qué hay personas?
Porque
se genera empleo.
En
no, pero ¿por qué se genera empleo y no lo aprovechan las personas que residen aquí, sino
porque
los que vienen de
dinero,
fuera?
Nos gastamos dinero en educación para educar a gente en cosas que no tienen salida aquí.
O porque a lo mejor no tienen la titulación que se exige. El otro día lo hablamos con el mundo del turismo, ¿no? Que ya no vale una persona que sea una mañana en electricidad para trabajar en un hotel, ya tienes que tener una formación. Entonces, eso es lo que realmente hay que ir a la raíz del problema, es decir, ¿por qué la gente que reside aquí está en el paro, no consigue trabajo y sin embargo se genera empleo para gente de fuera?
Es un problema de cualificación académica, para mí clarísimo. Creo que hay un problema también de que hay ciertos puestos de trabajo que tampoco queremos cubrir y que se cubren con personas a lo mejor de fuera, que también puede no sé, trabajo de en el campo, trabajo de hostelería, o sea, al final hay, se cubren a lo mejor con
construcción, electricistas, encofradores.
Correcto.
Es que son muchos trabajos los que no se cubren, ¿eh? Yo no me puedo llegar a decir, yo pienso que el modelo no solamente es el modelo turístico.
Está claro, yo también coincido contigo.
De hecho, el problema no es el modelo turístico. No.
Y un cambio de modelo no es un cambio de gestión de las administraciones públicas las que tienen que cambiar el modelo, es un cambio de la sociedad que va mucho más allá. Desde las administraciones públicas, evidentemente, que tienen un peso importante en el cambio de modelo, que tienen que cambiar las normas del juego y las reglas, como decíamos antes, que se tienen que concienciar en esta línea, hasta las personas que tienen que empezar a profesionalizarse en su formación, en lo que dices tú encima, en formaciones que sean las que realmente se demanda, hasta el propio vecino. Lo digo porque nosotros lo estamos viviendo en La Orotava, que estamos en proceso de aprobación de un plan general que descalifica mucho suelo urbano para pasarlo a rústico. Entonces también, si queremos todos cambiar el modelo, como sociedad y como ciudadanos, también tenemos que ser conscientes que también tenemos que arriesgar o quitar beneficios que tenemos. Y si yo tengo una parcela, que además a mí me pasa, soy una de las que soy afectada, que la tengo como urbana y me pasa a rústica, pues me tengo que sacrificar, porque el cambio de modelo pasa desde las administraciones al ciudadano de a pie, entre todos. Yo lo que veo es que queremos un cambio de modelo, pero muchas personas, no todas, creen que el cambio de modelo tiene que cambiar simplemente las instituciones, y eso es un tema que hay que profundizar un poquito más. Un cambio de modelo, por ejemplo, en el tema de la vivienda, es que si yo tengo una vivienda vacacional, ahora me tengo que adaptar y tiene que haber una normativa que regule, a lo mejor no la puedo explotar como vivienda vacacional, sino que tiene que ser como residencial, y me tengo que sacrificar en eso. Y yo lo que veo es que todo el mundo está hablando ahora de un cambio de modelo, pero no es consciente de que el cambio de modelo tiene que sacrificarse toda la población, porque es un cambio de mentalidad y de chip, donde evidentemente eso, las administraciones tienen que cambiar, pero también toda la ciudadanía en general. Y hay mucha gente que yo veo que no está como ahí en esa onda.
Es que papá Estado es papá Estado, ¿eh? Papá Comunidad Autónoma, es decir, estamos generando una serie de generaciones en las que tienen muy claro y cada vez más cuáles son sus derechos, pero no sean conscientes que para tener acceso a esos derechos hay que pagar impuestos. Y que los impuestos tienen que pagar los otros.
Claro.
Yo me refiero a todo tipo de ayuda, a todo tipo de beca, a todo tipo de subvenciones, todo tipo de... Los chavales creen que eso viene del cielo. Entonces, ese cambio de ser conscientes de que el estado de bienestar lo mantenemos los que trabajamos y los que pagamos impuestos, eso... Hay un déficit en las nuevas generaciones.
Sí, porque la gente tiene que ser consciente que la ciudadanía, o sea, que la sociedad somos todos, y que si queremos cambiar las cosas, todos nos tenemos que sacrificar. No es que se sacrifique el otro y yo me quedo como estoy, porque ese no es el camino. Y mucha gente no está en esa onda.
Tú lo decías claro con el tema de la vivienda vacacional. Es que eso es un problema importante. La gente quería cambiar, o la gente, los que se manifestaron el día 20 querían cambiar el modelo. Siempre ahora está de moda demonizar el sector turístico, que es de lo que hemos vivido los últimos 80 años. Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con peores tasas de pobreza. Estamos siempre en las tres, entre las tres últimas de España, depende de qué parámetro, depende en qué parámetro, te digo, con Andalucía o Extremadura.
En desempleo siempre estamos por ahí.
Claro, y entonces te quieres cargar un sector turístico que al final nos ha dado de comer, que es una potencia importante y que aporta no sé qué porcentaje del PIB de Canarias. No te lo cargues, modifícalo. Yo estoy de acuerdo que al final hay que modificar el modelo, hay que suavizarlo, pero ojo, antes decías tú lo de recalificar terrenos a favor de rústicos. Canarias, salvo que haya cambiado, hasta hace poco era la comunidad autónoma con mayor porcentaje de terreno protegido de España. Me refiero que aquí, en cierta manera, hombre, hemos protegido. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo seguramente mayor y hay que intentar cuidar lo que tenemos. Pero eso ahora de cargarnos al turismo porque sí. Que no.
No es el enemigo, yo creo, ¿no? Y los modelos turísticos, es verdad que no se han hecho más camas hoteleras en grandes instalaciones, pero aquí vienen más turistas, con lo cual lo que es verdad es que los datos de alquiler vacacional no son reales. Es decir, que hay mucho alquiler vacacional que no está registrado, porque si no, no habría cama para tanta gente.
No, está claro. Y luego que tampoco... A ver, fue un fenómeno que apareció más rápido de lo que la administración fue capaz de controlar.
Y cada vez más rápido, ¿eh? Y ahora está más apuntándose a una velocidad.
Exacto. Y no ha habido tiempo suficiente para crear una infraestructura también que controle, porque al final las viviendas vacacionales, hasta hace nada, era simplemente una declaración responsable que tú firmabas, te daban el certificado de que no sé, tú hacías la explotación, donde tú asumías que cumplías lo que aparecía en la declaración responsable, pero no había personal suficiente para ir a revisar de qué exactamente se cumplía. Y eso es un tema muy, muy complejo, y a mí me hace mucha gracia porque luego hay gente que a lo mejor que pide ese cambio de modelo, ¿no? Y o gente que, por ejemplo, fue a la manifestación a quejarse de un cambio de modelo, pero no le quite su vivienda vacacional que tiene, claro, en explotación. Entonces, o sea, hay que ser un poco consecuente.
Hay que definir el modelo. Es decir, porque el alquiler vacacional, yo creo que es la primera vez que un gobierno de Canarias está aceptando con valentía que tiene que legislarlo y que no va a dejar a todo el mundo satisfecho. Así que cuando el texto esté escrito, no va a estar el 100% de la población satisfecha. Y eso es legislar. Tú no puedes marcar una norma y decir, vamos a ponerla para que todo el mundo esté contento. Habrá quien le moleste. Pero es que hay mucho abuso. Hay mucho abuso. Yo veo todos los días cosas que digo, bueno, pero es que esto, entre locales comerciales transformados en vivienda, que quitan posibilidades de que un sector de una zona tenga sus servicios adecuados, que aquí en Canarias eso pasa, a edificios que eran de edificios de vivienda, que cada uno ha comprado su casita con el esfuerzo, que te meten dos de alquiler vacacional y te fastidian la comunidad completa, aunque estén al corriente de pago y tal. Hay cosas que son, dijéramos que retorcer la realidad, pero se están produciendo y eso tiene que prohibirse de alguna manera.
O regularse. Más bien
regularse. Lo que pues no va a ser es que de cualquier barrio, de cualquier ciudad, se haga una vivienda vacacional. Es lo que no puede ser. O sea, lo que tiene que regularse es que hay ciertas zonas en las que debería de cumplirse ese requisito para poderse dar que sea una vivienda vacacional. Pero que cualquier sitio, cualquier zona, cualquier casa, con cualquier característica sea vivienda vacacional, eso es lo que yo creo que está desvirtuando un poco el sector y desvirtúa a su vez el problema de la vivienda, que ese es otro.
Pero no lo podemos parar, ¿eh? No lo podemos parar.
Yo creo que el fenómeno de vivienda vacacional también empezó hace algunos años en sustitución de lo que eran las casas rurales también. Porque al final era una oferta diferente a la turística de los grandes hoteles que habían en zonas concretas de la isla. Y apareció eso porque es verdad que antes para conseguir una licencia como casa rural era súper complicado porque la normativa era tan compleja que se daba muy poquita. Entonces apareció esa oferta de que el turista ya no se siente en un rebaño oveja, por así decirlo, un hotel masificado, sino buscando una alternativa. Claro, de esa idea inicial se ha desvirtuado muchísimo. Ahora, lo que tú dices, en un piso, un edificio, y hay que compite un poco con la parte de
comercial,
con la parte de residencial, sí, pero vino a colación de eso. La pena fue que perdimos 4 años, y yo no es porque sea de Coalición Canaria lo diga, pero es verdad que perdimos 4 años en el mandato pasado, en el gobierno pasado, donde el fenómeno fue creciendo exponencialmente y no se hizo absolutamente nada. Entonces son 4 años perdidos de crecimiento sin poner un límite.
Sí, porque la competencia es del Estado, y el Estado se lavó las manos y le pasó el muerto y por la palabra a las comunidades autónomas.
Claro, y lo único que
a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, que al final yo creo que es el que...
Es casi muy habitual eso de pati, después...
Sí, pero ¿qué ocurrió?
Todas las mataron y esa se murió, ¿no? La competencia de esto es autonómica. Es decir, la legislación de la alquiler vacacional es autonómica, pero ya están enseñando la patita de que van a mandarle el muerto
a los ayuntamientos.
Es decir, la legislación es autonómica, pero que cada ayuntamiento haga lo que quiera.
Pero yo en parte lo puedo llegar a entender en el caso ese, porque la realidad de cada municipio es bien distinta. Por ejemplo, la realidad, por ejemplo, de a lo mejor la Orotava no tiene nada que ver con las medianías del sur, o la realidad de los cristianos no tiene nada que ver con los realejos, por ejemplo. Porque a lo mejor lo que para un municipio la vivienda vacacional puede generar un problema porque tiene una gran capacidad alojativa, como el Puerto de la Cruz, para otros municipios, donde a lo mejor es verdad que genera un problema porque ahora una competencia con las viviendas residenciales, ¿no? Que no hay oferta, pero puede ser también una oportunidad. Al principio, cuando había capacidad de poder alquilar a los vecinos y vecinas del municipio de La Orotava, había esa libertad y había ese margen. Para La Orotava en ese momento era una oportunidad la vivienda vacacional, porque era la primera vez que empezabas a ver turistas de noche, por ejemplo, consumiendo en los supermercados de los barrios, cenando en los restaurantes. Antes llegaban por el día y después no lo veías por la noche. Entonces, cada municipio tiene una realidad distinta. Yo creo que por ejemplo, en el caso de nosotros también hay barrios que se están despoblando a las medianías, y a lo mejor una vivienda vacacional puede ser un complemento interesante, porque nadie alquila esa vivienda en la parte alta, por lo que sea. Entonces, yo entiendo también que cada municipio tiene mucha capacidad, cada ayuntamiento, de decidir la distribución un poco que quiera.
Mucha, y es lo que tú dices. Al final, quien conoce la realidad es el propio municipio. Pero debería haber una entidad supralocal que, digamos, controle también un poco eso, me refiero. Es igual que lo de la ordenación del territorio. O sea, es
un organismo fiscalizador que controle las normas que sean de común aplicación en todo el territorio autonómico.
Correcto.
Pero un poco ese es el anteproyecto de ley, un poco en esa línea. Yo, ahí, yo te ¿no? marco las pautas generales y después tú lo aplicas a tu municipio. Pero te pongo
las especificidades de cada municipio.
Claro, pero yo te pongo las reglas del juego como tienen que ser, igualitarias para todos.
La ordenación urbana, el uso de cada uno. Porque es que yo me recuerdo ir a comprar un local y saber que en el lado derecho de la avenida te cabía el uso administrativo docente y en el lado izquierdo comercial y no sé qué. Es decir, que en la misma calle, en la rotaba en concreto, en la misma calle los locales de la derecha tenían un uso y los locales de la izquierda tenían otro. Y después resulta que en esa misma calle, y estoy hablando de una calle de la Orotava, hay viviendas vacacionales en edificios donde hay comunidades que no permitían poner un bar en la parte de abajo por ordenación urbanística, ¿no? Entonces, todo esto hay que afinarnos bien, ¿no? Se puede hacer bien, yo creo que sí. Pasa que a alguno le va a pisar los callos.
Igual que a lo mejor tiene zonas dentro del propio municipio que pueden estar demasiado masificadas o congestionadas con el tema del alojamiento y lo quieres diversificar en otra zona. Entonces, yo considero que es interesante también que cada municipio tenga su perspectiva y lo pueda aplicar a su territorio y a su realidad.
Bueno, pues, ¿qué les parece que la parte esta de la toma de decisiones llega a la municipalidad con el tema este que he comentado esta mañana, que el Ayuntamiento de Teguise ha rechazado grabar con una tasa la visita turística a La Graciosa? Es decir, ¿van a poner también tasas, ecotasas a nivel municipal? ¿O eso debe ser más autonómico? Porque un ayuntamiento decide así por moverse en su municipio para poner una tasa turística.
No, yo creo que va en la línea de lo que estábamos hablando.
Está
antes.
Raro. Tiene que haber un límite, ¿no?
A ver, porque si no puede ser un caos, o sea, para la gestión de los municipios. Y tú imagínate para el turista.
Ecotasa para entrar a La Graciosa. Yo, ¿no?
O para el turista visitante. Tú imagínate que cada turista visitante, la percepción que puede tener que en función del municipio que entres tengas unas tasas donde esa imagen también puede ser muy.
Esto va en la línea de lo que se está.
Un caos.
Va encajándose un poco en lo que está hablando el Cabildo de Tenerife de poner una entrada a los espacios protegidos. Por ahí sí puede ser, ¿no?
Sí, claro.
Pero claro, hablamos aquí todo de ecotasa, aquí le ponemos tasa turística, le ponemos nombre a las cosas.
Lo que sea,
todo esto es una entrada por entrar en un espacio protegido. ¿Eh? Algo parecido a lo que va a pasar en el Cabildo. ¿Creen que se pondrá?
¿Tiene competencia del Cabildo? En este caso, no sé, el caso de las Cañas del Teide con el tema del PRUC y tal, eso sí lo puedo entender. Pero ya atomizar tanto la cuestión de que cada municipio...
Por eso es importante la legislación autonómica.
Claro que
las
sí.
Normas del Parlamento son para cumplirlas. Y para eso está el Parlamento de Canarias, para legislar. Y después las especificaciones o las especificidades de cada municipio, que de cada isla, pues...
No, eso tiene que tener unos límites porque si no puede ser un reino de taifas, cada uno con su historia, cuidado. Cada uno. Y por, sobre todo también por la imagen que se le puede dar al turista. Tú imagínate, primero que un turista cuando viene a una isla ni siquiera entiende de municipio, sino se mueve al norte, sur y la capital es lo que entra dentro de su percepción, ¿no? No entiende.
No estamos de acuerdo.
Ellos cuando entran al Valle de la Orotava no piensan que hay tres municipios, que es el Puerto, Los Reales y la Orotava. Para ellos es el Valle de la Orotava. Imagínate si encima pones unas normativas distintas y unas ecotasas en cada zona.
He escuchado al mismo empresario hotelero, fue este fin de semana, que hace un año, año y medio, dos años, hace un poquito de tiempo, se quejaba del todo incluido, que decía que eso era un disparate, que había que prohibirlo, que eso no... Y ahora se queda de las colas que hay en la autopista porque los turistas se mueven mucho por la isla. Digo, vamos a ver, ¿qué quiere? ¿Gente en los hoteles consumiendo en los hoteles y que no se muevan? ¿O quiere gente moviéndose por la isla consumiendo? Es decir, porque lo que no se puede es quejarse de una cosa y de la contraria, ¿no? Y esto es muy de aquí. Ahora mismo estoy quejándome porque esto funciona así, pero cuando lo cambio, también me quejo del resultado del cambio, ¿no?
También es fácil echarle la culpa a los turistas de todo, ahora mismo, tal y como está la percepción de la sociedad, porque yo siempre lo digo, las colas, es verdad que la isla está congestionada, es verdad que somos muchas las personas que estamos ya aquí, entre los que residen y los que vienen de fuera. Pero los momentos de las colas no son los momentos de los movimientos de los turistas. Por ejemplo, las colas por la mañana y ahí no tienen nada que ver los turistas. Y hay gente que está un poco aprovechándose de la coyuntura para fusionar un concepto con otro. Lo que vimos en Anaga, por ejemplo, el follón que se formó en la carretera con las colas de los coches todos aparcados invadiendo un carril completo, eso era el domingo de Semana Santa. Eso no eran los turistas solos, sino los residentes de aquí también que salimos por ahí, porque solo fue un caso puntual y fue el domingo de Semana Santa. Entonces, hay que echar una pensada, empezar a crear...
¿Y cuando nievan en las cañadas, qué son los turistas los que lo inundan?
Por eso, que es fácil también ahora echarle la culpa a los turistas de todo, pero también hay que hacer una reflexión.
Nos quejamos de cosas y después no...
Y de la solución también nos quejamos.
Claro, lo que todo, o sea, no quiero tener en mi casa, pero me quejo si no tengo cobertura. O sea.
Lo que es una realidad es que la isla está congestionada y que los recursos son limitados y que hay una capacidad de carga que se está desbordando porque todos queremos salir más y todos queremos hacer muchas cosas. Pero no toda la culpa hay que echársela a los turistas, sino también hay que hacer una reflexión.
Estamos llegando a la conclusión de que aquí hay un número máximo de personas que residimos en Tenerife y que en algún momento alguien tendrá que poner ese dato encima de la mesa. ¿Cuántos cabemos aquí?
Totalmente.
Y ese tema es lo va a ser lo complicado, porque ya alguien ha reculado un poquito en algunos planteamientos que tenían hace un año, como por ejemplo el gobierno actual que, del que ustedes forman parte, y la mesa del reto demográfico que se constituyó en la anterior legislatura, no sé si ha arrancado o no ha arrancado, pero hay que tener un poquito de valor para meterle mano al diente. Han hecho un movimiento para limitar la compra de vivienda a extranjeros, y ya lo ha dicho Bruselas automáticamente, che, que los comunitarios no los puede frenar nadie.
Ojo, pero también han dicho que lo que no se puede es prohibir, evidentemente, pero lo que planteaba Fernando Clavijo era negociar cómo se podía crear una serie de líneas de trabajo, porque evidentemente prohibir, si somos europeos para lo bueno, somos europeos para lo malo, está claro. Si somos europeos para recibir ayudas para la agricultura, somos europeos para recibir también a los europeos. Lo que no puede ser así, pero lo que se niegan es a la prohibición, pero también hay un punto intermedio entre el negro y el blanco.
Está bien. Tenemos que poner un número clausus de gente en cada isla.
Lo que decía el otro día, ¿no? Lo que decía el otro día Carlos Alonso, igual que se crean ayudas para, o sea, o incentivos para que la gente venga a residir en las islas, también puedes crear desincentivos para que eso no pase, es decir, que por ejemplo gente de fuera pues tenga que pagar unos extras, que no lo prohíbas, pero que les cueste a lo mejor más dinero que alguien de aquí. Eso también hay herramientas que se hacen. Igual que lo incentivas, lo puedes desincentivar.
Es que esas palabritas son muy complicadas.
Sí. Incentivar. Desincentivar.
¿Y ustedes creen que la población que está aquí residiendo es la real? Porque yo, mirando el otro día al entorno mío, de mi familia, hay gente que están residiendo en Canarias, creo que viven en Canarias. En concreto de mi familia, es amplia, ¿no? Cuatro. Que son residentes canarios, pero viven en Londres, en Madrid, en Valencia, porque están estudiando, están trabajando, pero no viven aquí, pero siguen siendo residentes.
Claro, para aprovechar los beneficios de los canarios.
Y la gente que viene y compra una casa aquí y que no está empadronada aquí, como pueden ser austríacos, alemanes, turcos, rusos, que vienen, tienen una casa, pero están a lo mejor dos, tres meses, temporadita. Yo tengo un vecino que es eslovaco, que está cuando le da la gana y no está residiendo aquí.
Eso sí es un problema. Me refiero...
Es que los datos son muy interpretables.
No te empadronas, no tributas aquí, pero al final gastas los recursos de aquí.
Okay.
Ese, ahí sí que es el verdadero problema.
Y de eso está viendo cada vez más, ¿eh? Sí. Gente que tiene pasta, que compra una casa, que encarece el mercado de la vivienda, que es capaz de poner un valor a una casa que no podíamos pagarlo a la gente que vivimos aquí, y después no está. O está el tiempo que le da la gana, porque viene cuando le da la gana, hace su kitesurf o lo que venga a hacer, y se va. Mm-hmm. Pero okay. Sin embargo está distorsionando el mercado de la vivienda y está falseando los datos de población.
Correcto.
Bueno, pues lo que está claro es que eso hay que meterle mano.
Y es un
tema muy complicado.
Muy complejo, claro.
Claro, es que un cambio de modelo es un cambio de vida y eso no es tan fácil. Un cambio educativo, ese problema tiene muchas patas que trabajar. Y sobre todo concienciar a la gente, lo que yo digo, muchas aristas. Y sobre todo concienciar a la gente de que si queremos un cambio de modelo tenemos que cambiar todos. Todo, eso es lo fundamental.
Y después tenemos un tema que yo quería haber hablado en profundidad porque me empieza a preocupar de verdad, que son las infraestructuras de las que tenemos dotadas a los distintos municipios. Me refiero a infraestructuras docentes, sanitarias, no solamente viales, ¿no? ¿Están programándose, proyectándose, planificándose esas infraestructuras en base al crecimiento demográfico real? Porque no está creciendo la isla, ni siquiera las islas. Cada una va a su ritmo, cada municipio va a su ritmo. Los centros de salud, los colegios, las guarderías, ¿están adecuadas a los próximos 20 años?
No,
¿o va a haber...?
Es evidente que no.
¿Alguien se está preocupando de eso? No solamente de las infraestructuras, sino del de equipamiento personal.
No, eso, y sobre todo los
de las personas que trabajan en esos centros. Porque ayer me decía una cosa, es que si en un pueblo decae la población y no hay niños, ¿cómo vas a mover a los profesores que tienen la plaza? De ahí la utilidad de la interinidad. Es decir, al que tiene la titularidad de una plaza no lo mueves de allí si no quiere y se queda allí dándole clase a las arañas.
El problema es que la administración tiene sus tiempos, desgraciadamente. Y una administración como la canaria, que está doble o triplemente administrada, por así decirlo, eso imposibilita que crezca al ritmo que realmente debiera. Porque, oye, tú para proyectar cualquier infraestructura de autopista, de cualquier cosa, lleva su tiempo, lleva sus trámites y no se corre al ritmo que realmente se debiera. Después hay un tema presupuestario también, me refiero.
¿Y que hay sitios donde hay colegio vacío y sitios donde no hay colegio?
Yo creo que y no, y que las realidades van cambiando. Ahora estamos.
Es muy difícil lo que está.
Estamos en un momento
hablando,
de transición general. A ver, hay muchas infraestructuras que se han creado educativas que ahora estamos viendo como que hay demasiados colegios y pocos niños. Y eso es una realidad en toda Canarias. Y sin embargo, hay muchas personas mayores y pocos centros para atención de personas mayores, tanto diurnos como nocturnos. Entonces, eso también es un cambio que se está dando en la sociedad, donde toca el momento de empezar a reflexionar y transformar todas esas infraestructuras, porque tenemos una sociedad que es más bien envejecida, más que rejuvenecida. Entonces, ahora estamos en ese punto de inflexión, yo creo que también, y por eso nos damos cuenta de que las cosas van cambiando, las sociedades van cambiando, y cuanto las administraciones vayan dejando cosas más fijas, más problemas vas teniendo. Porque lo que tú dices, si tienes todo el personal fijo o lo que sea, ¿cómo vas a transformar ese personal cuando ahora no hay niños?
¿Y este problema tiene color político? ¿O no se podía sentar en todos los partidos políticos y hacer un plan estratégico mirando al futuro sin tener que parar lo que uno hace cuando cambia de color el gobierno? Porque a mí eso también me preocupa, ¿no? Es decir, estas cosas lo, creo que las tenemos todo el mundo claras.
A ver, y hay
que cosas, son retos los que tenemos que enfrentar.
Hay cosas que puedes prever y cosas que son sobrevenidas, creo yo. El cambio, por ejemplo, de modelo de la sociedad, de tener una sociedad más envejecida y o sea, más personas mayores y menos niños, este modelo te lo hubieran preguntado hace 15 años y te hubieras dicho que era imposible. No lo hubieras podido prever. Después hay otras que sí son más previsibles. Por ejemplo, que el agua es un recurso que se iba a agotar en las islas en algún momento dado, eso era un poquito previsible, se podría medir. Pero hay otras cosas que tú tienes que ir viendo el devenir de la sociedad. Y ahí es el problema de la velocidad de las administraciones públicas, que quizás a veces por los líos de las burocracias no están lo suficientemente capacitadas para adecuarse al momento.
Yo te voy a llevar a la contraria.
O necesitan a veces también personas que hagan un análisis de la sociedad que te adelanten el problema en la medida que se pueda.
Pero yo voy a llevarte un poco la contraria. ¿Cuántos años llevamos diciendo con el problema de las pensiones? ¿Suárez? ¿Pastos de Toledo? Llevamos mucho tiempo sabiendo que la pirámide demográfica se va a invertir. Llevamos mucho tiempo diciendo que hay que escolarizar a los chavales de 0 a 3. Llevamos mucho tiempo diciendo que la sanidad tiene que tener una estructura, hospitales de tercer nivel, de segundo nivel y centros de salud. Es decir, yo creo que esto no es nuevo.
Pero también digo eso, que la burocracia a veces también es demasiado lenta.
Es que somos muy muy poco ágiles y además que
hemos creado un sistema democrático que o burocrático que es inadmisible.
Pero estoy de acuerdo que a pesar de que la administración no es del todo ágil, en muchos casos es tema de voluntad política. Que creo
y
que
de falta de planificación.
Correcto. Sí.
Hay que planificar a 30 años vista, porque visto que te metes 10 años para la licencia y 10 años para empezar algo.
Claro, lo que pasa es que tú puedes ahí hacer una previsión, pero con un margen de error que te puede cambiar, porque tú no sabes cómo puede cambiar el devenir de las cosas, ¿no?
Es que 30
pero sí
años.
Que puedes hacer una pequeña previsión.
30 años.
Es que tú haz un análisis para atrás hace 30 años ahora, cómo ha cambiado la realidad.
Correcto.
Pero no, la tendencia no tanto. Han cambiado las cosas, claro, no había redes sociales y con lo cual la manera de hacer política era otra, pero los problemas importantes de escasez de medios, cambio climático, envejecimiento de la población,
sí,
dependencia, tema de desempleo, calidad del empleo, todo eso. Yo tengo 59 años y cuando yo tuve que elegir a qué profesión me iba a dedicar, tuve que mirar la lista del paro y tenía 17 años, hace 42, es decir, que el problema del paro en este país lleva muchos años. Y yo elegí qué carrera estudiaba en base al nivel de desempleo.
Pero
no
eso,
a lo que más
eso,
me gustaba.
Pero eso no lo hace nadie, porque a ti te educan desde pequeño para decir qué es lo que te gusta
a
para que estudies.
Me educaron para automantenerme. Y, y me dijeron, lo
pero
que te gusta es el hobby y la
pero eso es raro, sí.
Eso es la excepción. Lo normal es que te digan, ¿qué es lo que te gusta? Estudia lo que te gusta.
Claro.
Para que seas feliz.
Pues, para ser feliz hay que tener un camión. Y para tener un camión hay que poder pagarlo.
Y después estudiar una carrera que no tiene salida, eres infeliz, aunque estudiaste lo que te gustó.
Hombre, trabajar en lo que a uno le gusta, a lo mejor tienes que tener 59 años cuando lo consigues, ¿no?
Pero es al revés, sí, pero es que eso no se lo plantea
yo lo voy a
nadie.
Hacer públicamente. No, a mí no me dan un cable para ponerlo ni pelarlo, lo hago por afición, pero yo ya más bombilla ni más cable pongo en mi vida, porque para eso no me gustaba la profesión, yo sinceramente lo reconozco. A mí me gustaba esto y dar clase. Dar clase era.
Pero lo que estudiaste fue electricidad porque tenía salida.
Ajá. Porque es lo que demandaba la sociedad. Es decir, había una necesidad de ingenieros industriales enorme, de caminos, canales y puertos. Pasa que se estudiaba en Santander. Y de telecomunicaciones, que entonces en Sevilla no había ingenieros de telecomunicaciones. Entonces estudié lo que había en Sevilla. Pues mira, para vivir me ha servido. Pero
tú eres la excepción, la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que tienes aquí también de oferta en la isla para no poder salir fuera?
Es que somos incongruentes. Claro. Tenemos que ajustar la demanda de empleo a la oferta educativa.
Eso es lo que digo yo, el cambio de
modelo. Es complicadísimo, es complicadísimo. Es que usted tiene que trabajar en lo que su sociedad le ofrece. No, yo quiero ser biólogo e irme a Maldivas a trabajar. Vale, pero si después se queda en el paro, no, yo solo avisé.
Pues eso es lo que
decía yo cuando... Estado me tiene que dar una subvención para yo ser biólogo y... perdón.
Por eso decía yo que
es complicadísimo,
¿eh? Cuando hay que cambiar el modelo, es cambiar incluso eso, la educación, de decir, pues a lo mejor no tienes que estudiar a lo mejor en este momento ahora que vas a entrar en el mercado laboral lo que te gusta, sino lo que tiene salida y lo que tú dices tú después como complemento, estudia si puedes lo que te gusta.
De lo que te puedes hay ganar
que,
la vida.
Hay que cambiar hasta ese chip, o sea, es que el cambio de modelo es todo.
Pero que el ser humano ha llegado hasta aquí con un modelo de supervivencia donde el trabajo era lo que te compensaba para vivir. Entonces lo que no podemos decirle a nuestro, por lo menos eso pienso yo, ¿no? Tú tienes que estudiar lo que te guste y de qué vive. Porque a mí me gusta hacer puzzles. ¿Alguien me paga por ir a hacer puzzles? No, no, pues entonces eso es una afición. Mi medio de vida es que tengo que criar gallinas y sacar huevos para venderlo, que eso sí me da de comer. Bueno, pues esta es mi profesión y si me gusta hacer lo que llamo mi profesión, pues soy un privilegiado. Pero yo lo que no puedo es decirle a toda la sociedad, tú estudia lo que a ti te guste, que después ya vendrá alguien a pagarte por ello. ¿O no? ¿O no?
No, o lo que surgió cuando las crisis... Que el Estado,
este debate es muy profundo, ¿eh?
Sí, sí. Que el Estado empujó a muchas personas que estaban en paro a emprender, ¿no?
Sin ser emprendedores.
Cuando realmente el tema de emprender es un tema muy concreto, te tiene que gustar mucho, tienes que ser de una pasta distinta. Y para suplir un problema concreto, como era el problema del paro, pues un poco empujó, en cierta manera, ¿no? A que la gente creara su autoempleo y tal. Y oye, eso también es un tema bastante delicado porque, o sea, crearon muchos frustrados precisamente por eso, porque al final...
Oye. Bueno, pues sigan hablando esto con sus familiares, que seguramente que será un debate estupendo para una sobremesa, pero es un debate muy profundo. Y lo que está claro es que estamos ante un paradigma que la sociedad tiene que pararse y pensar, no solamente el señor Sánchez, iba a decir Felipe González, tenemos que pararnos todos también a pensar y saber dónde queremos ir, porque va en nosotros el cambiar las cosas, no solamente nuestros políticos. Delia, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Ay,
Jorge.
Claro.
A seguir bien.
Agradecido.
Un día viene a hablar usted de Santa Úrsula, que la oposición en Santa Úrsula no existe.
Eso dice usted.
Eso lo digo yo, sí. Bueno, hasta la semana que viene.
Gracias.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, cuando son las 10 y 20, todavía no nos vamos a ir, vamos a estar un ratito más con ustedes y además en muy buena compañía, porque nos acompaña en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz nuestra diputada nacional por el Partido Socialista Obrero Español, doña Alicia Álvarez García. Buenos días, doña Alicia.
Muy buenos días.
¿En el País de las Maravillas está usted?
Yo procuro estar en el país que piso, pero la ilusión a veces de ese nombre que me persigue también me ayuda a trabajar muchas veces, pero no, yo estoy muy asentada y con los pies en la tierra.
Bueno, ¿y en ese Parlamento cómo se está?
En ese Parlamento se está a veces incómodo, vamos a empezar por ahí. Se está, lo voy a decir, hay dos parlamentos, ¿no? Hay el que queremos, o por lo menos el que quiere la gente que se mete en política porque cree que puede hacer mejor la vida de las personas, y ese Parlamento está y se reúne semanalmente, y se pueden sacar cosas muy buenas. Hemos sacado recientemente medidas muy interesantes y leyes.
Cuéntanosla, porque dicen que los parlamentarios canarios que están en un grupo político como el PSOE, el PP, que no hacen nada por Canarias, y creo que Alicia ha hecho algo últimamente, sí, que nos afecta a los canarios.
Se hacen muchas cosas por Canarias que incluso no se ven en la sesión plenaria, ¿no? Porque se debaten y se tienen muchísimas reuniones con ministerios, con gobiernos autonómicos y demás para sacar cosas adelante. Tenemos un papel fundamental que muchas veces está en la sombra, porque somos uno entre 121 y no uno solo, que tiene como un foco.
120.
Bueno, 120, es verdad, recientemente. Tiene un papel más diluido, pero sí que es importante. Y, por ejemplo, por poner el ejemplo más reciente que te decía, hemos sacado con una enmienda del Partido Socialista, en la que me esforcé personalmente junto con mis compañeros canarios, pero también con compañeros de otros ámbitos, para mejorar las prestaciones no contributivas. Hasta la fecha, las prestaciones no contributivas, que son las prestaciones más chiquititas que tienen las personas, pues, que no han trabajado por jubilación,
las que están generadas porque sí, no porque hayan aportado nada al sistema.
Exacto, o han aportado menos de lo que de lo, ¿no? Y las tienen o por temas de discapacidad, que no pueden trabajar, o porque hayan alcanzado la edad de jubilación y no han cotizado lo suficiente para tener unas prestaciones de
no contributiva, contributiva, ¿vale? Exactamente, se convierte, entonces, en no contributiva.
Esas son las peticiones.
Las más chiquititas.
Las más chiquititas. Bien, hemos, desde el Partido Socialista hemos incorporado muchísimas mejoras, porque hace 3-4 años se cobraba 380 euros y ahora se cobran 520. Hemos mejorado, digamos, la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Pero lo que hemos conseguido era en el Parlamento, y fue a propuesta de una moción de Coalición Canaria, que era muy buena, que era intentar dejar exentos del cómputo para percibir esa prestación, que pudiesen cobrar otras prestaciones complementarias autonómicas, como la renta canaria aquí. Y eso, aunque el planteamiento era un poquillo más enrevesado, me pareció una idea buenísima.
Que fueran compatibles ambas, claro, dos prestaciones.
Sí, que pudiese ser complementada la PNC con la renta canaria, para que ninguna de las dos fuese incompatible.
Que la nacionalidad y la autonómica pudieran cohabitar, que no, exacto, excluyeran una a la otra.
Que eso hasta la hora no es posible por la ley estatal, que ninguna comunidad autónoma puede complementar más allá de unos topes económicos. Son 7.260 euros, si no recuerdo mal.
Al año.
Sí. Bueno, pues eso hemos decidido cambiarlo. Lo hemos trabajado, la diputada de Coalición Canaria y yo, lo hemos trabajado con el Ministerio y hemos conseguido ese cambio normativo. Se va a procurar. Entonces, esa es la política útil. Es decir, yo con mi adversario político soy capaz de ponerme de acuerdo por el bien de los canarios y las canarias. Soy capaz no solo de ponerme de acuerdo con ella, sino conseguir que el arco parlamentario se ponga de acuerdo, y hasta el PP nos votó a favor a la enmienda del Partido Socialista, y conseguir que el Ministerio lo viera. Fueron reuniones intensas con el Ministerio, porque, bueno...
Eso se puede hacer solo en el Parlamento.
Eso solo se puede hacer en el Parlamento, y esa es la política útil. Entonces, ahí estoy muy contenta, porque para eso estoy, y eso hace que siga estando motivada y que podamos hacer desde cosas pequeñitas a cosas muy grandes. Esa es la parte muy buena. Lo malo es que los medios de comunicación, y siento decirlo en uno, no recogen esa parte. Lo que recogen es la otra. Esta parte horrible y fea con la que yo no estoy de acuerdo ni colaboro, que es la del desprestigio personal, o el desprestigio incluso a los valores políticos y al desprestigio. Yo creo que por ahí no vamos a ningún lado.
Pero es lo que vende, Alicia. Fíjate tú, yo no disculpo a los medios de comunicación, porque yo me niego a ese tema. Yo hago un programa de radio de tres horas y media diario, y todos los días me planteo que el que escuche la radio aprenda, que escuche opiniones diferentes, que se genere un espíritu crítico individual. Pero claro, un medio local muy pequeñito y tal, y a veces no lo consigo.
No, es muy difícil, pero...
Pero es que veo medios de comunicación de mucho calado en este país, de mucha audiencia, que los contenidos son simplemente mediático. Es decir, competencia por la audiencia. ¿Y qué vende? ¿Tirar un bote de pintura a la cabeza de,
pero
o un diálogo? Tira más de la agresión.
Pero incluso yo puedo entender que se exponga lo que genera que ese bote de pintura se tire. Es decir, ¿dónde está la discrepancia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué unos están en una posición y otros en otra? Pero no el que se tire el cacharro de pintura, o el que haya una agresión, o el que haya un insulto. Lo que es realmente positivo es que nosotros, por eso yo agradezco mucho que tú me invites, podemos contar lo que hacemos y que la gente, la ciudadanía, saque sus conclusiones, pero que sepan que estamos ahí por un buen fin, y que toda esta basura que está alrededor es basura que está alrededor. No nos desocupa de lo que es importante, pero está ahí.
Es importante que ustedes, que sois nuestros representantes en el Parlamento, levantéis la mano. Yo el otro día veía una imagen, y la he visto muchas veces, de Yolanda Díaz, a la cual no es de mis personas más preferidas, y la critico mucho por sus planteamientos políticos. La veía en una intervención de nuestro querido presidente del gobierno, poniéndose la mano en la cabeza. ¿Cuántos diputados, cuando oyen hablar a unos y a otros, se ponen las manos en la cabeza? Porque se dicen auténticos disparates, ¿eh?
Bueno, curiosamente, donde yo estoy sentada, lo que yo veo de frente es la bancada del Partido Popular, y te puedo asegurar que hay muchas manos a la cabeza.
¿Verdad?
Es lo que veo de frente.
Pero cuando habla lo suyo.
Sí. Sí, sí, sí.
Es que yo me niego a pensar que 350 españoles participen de ese circo.
No. Es que... Y además yo creo que hay que romper esto, porque... Vamos a no ponernos ni en buenos ni en malos, pero entre dos siempre uno... pasa la línea, ¿no? En las relaciones personales y en todas las relaciones pasa la línea. Y el otro, pues por no quedar menos,
la casa. Pasar.
Y entonces estamos en esa escalada que no es buena. Y yo creo que desde el Partido Socialista se está intentando hacer un esfuerzo por reconducirnos a esa línea. Pero necesitamos el apoyo de los medios de comunicación y de la sociedad. Yo creo que es muy difícil reconducir, porque ya hay un nivel... que se ha sobrepasado a, bueno, pues enormemente, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo, y yo creo que se puede, y sobre todo que es necesario, porque hay cuestiones que además, estrategias políticas, ¿no? Yo pienso que uno puede criticar al adversario por lo que dice, por lo que opina y por lo que hace, pero lo que no puede es criticarlo porque sea el adversario. Da igual lo que viste, si camisa negra, blanca, lo que sea. Y ahí es donde está la ruina de nuestra democracia. Yo creo que no podemos permitir que se vote en contra cualquier cosa porque lo proponga el PSOE. Yo lo que quiero es que se analice, que se enmiende, que se... No, pero no está pasando. Y desde que yo soy diputada, que va a ser un año hace nada, todas las votaciones del Partido Popular han sido en contra. Yo creo que sin leerlas. Las leerán seguro. Y bueno,
el ómnibus lo aprobaron, ¿no?
No. O se abstienen o en contra, pero no hay votaciones a favor. Y por ejemplo, el ómnibus tenía la prórroga de un montón de ayudas
necesarias, además.
Pero eso eran prórrogas. Lo
si,
que quiero
si no
decir,
se llega a aprobar eso.
Pero no solo es, sino lo que supone, porque era la prórroga, es decir, ya estaban funcionando. La prórroga de muchísimas ayudas que subvencionaban el coste de la vida, el aumento de las pensiones, es decir, cuestiones para hacer frente a esta situación que nos ha venido de frente y que cada vez era peor, una escalada por el tema de. Bueno, de Ucrania y ahora con, también con el Oriente Próximo y con todo lo que tenemos, ¿no? Era la prórroga de unas ayudas. Ideológicamente había poco ahí. Era prorrogar algo que existía y no, no votaron a favor. Yo lo único que vi
yo
ahí...
Yo lo critiqué porque...
Y te digo, yo creo que es... No era ideológicamente contrario a lo que ellos dicen. Entonces fue un no porque viene del PSOE. O... Había una cosilla que sí ideológicamente les puede doler, que es el impuesto a las grandes fortunas.
Se metieron más cositas. Pero bueno, se puede hacer una enmienda parcial y decir, vamos a votar este paquete y después votamos este otro.
Dice, votan muchas cosas por separado.
Estamos de acuerdo con esto, pero quítame esto.
Pero entonces estamos hablando de que el impuesto a las grandes fortunas hizo caer todas las ayudas para la sequía, todas las ayudas para la guerra de Ucrania, toda la prórroga en el caso de La Palma. En ese decreto
había muchas cosas que no eran imparables.
La prórroga de todas las ayudas para los autónomos, para las cotizaciones de la seguridad social, para los palmeros que vieron cómo perder su negocio y su vida. Entonces, estamos hablando de que ideológicamente cuesta, pero lo mejor de todo es que nunca nombraron que era por eso. Pero no votaron a favor. Bueno, eso es lo que no puede ser. La política no puede ser el no porque lo propones tú. Tiene que ser el no porque yo no estoy a favor de esto.
O tengo esta alternativa.
O vamos a buscar un punto intermedio, que es el que hace la política útil, ¿no?
Después de esos 5 días de reflexión de nuestro querido presidente del gobierno, ¿se ha reunido con el grupo parlamentario para dar instrucciones sobre lo que reflexionó o no?
No, con el grupo...
¿Os ha mandado una carta?
No, con el grupo en su, con todos nosotros a la vez, no. No hemos visto, no hemos tenido la ocasión de tener una reunión. Seguro que con la dirección del grupo sí que la ha tenido. Igual que la ha tenido con la Ejecutiva Federal y con todos los estamentos que él ha querido contar.
¿Y Óscar Puente no ha ido a esa reunión?
Óscar Puente no. Vamos, Óscar Puente va a muchas reuniones con el presidente.
¿Lo mandamos a reflexionar 5 días o hace falta 55?
No. Óscar, yo creo que se le ha colgado un cartel de beligerante cuando, si le escuchamos la mayoría de las intervenciones, no suele serlo. Lo que pasa es que es una persona que se la mira así desde que intervino en el debate de investidura del señor Feijóo. Y es una persona que cuando habla sentencia, porque además de tener, yo creo que una alta capacidad intelectual, tiene argumentos importantes, ¿no? Y tiene bastante memoria de hemeroteca y suele dar bastantes zascas. Pero no creo que sea una persona...
¿Sosegado no es? Y tiene el dedo rápido. El dedo,
eso sí, es un Twitter. Nosotros le hemos puesto el premio al mejor tuitero, porque es una persona, pero es una persona rápida y ágil, y a veces es verdad que es demasiado contundente, y yo creo que él incluso se ha reconducido un poco con el tema de las manifestaciones con Milei. También yo pienso que a Milei lo respeto los gustos, ¿eh? Soy también, yo respeto a todo el mundo que es elegido democráticamente, pero él está haciendo una política que no es en favor de la democracia. Entonces, bueno,
este verano hablaba con una chica que estaba haciendo economía y le preguntaba por Milei, este verano, no hace 30 años, y me decía, no sé quién es. Digo, pues un economista que va a ser presidente de Argentina con toda probabilidad y que tiene unas políticas económicas que a mí me gustaría saber tu opinión como una chica joven, progresista y tal. No sabía quién era. Cuando la leyó, sin saber que era político, uh-huh, el planteamiento dice, hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo de mi ley tengo claro oscuro. Es decir, hay cosas que estoy muy de acuerdo, pero hay cosas que estoy muy en desacuerdo. Y cuando una persona representa a un país hay que tener mucho cuidado. Porque no puede sacar los pies del tiesto, y porque estaba llamando por detrás a mucha gente. Y a mí Milei tiene su luz y su sombra. Le compraría algunos discursos, y creo que tú también, pero hay otros que me asustan mucho.
Yo creo que podría tener alguna idea que sea...
Debatible,
pero creo que su sobreactuación desde la campaña hace que ya no te parezca una persona de fiar, porque tiene unos pronunciamientos absolutamente radicales.
Le llaman el loco en Argentina.
Bueno.
Y no es futbolista. Porque que se llamen locos futbolistas también.
Yo creo que representa unos ideales muy radicales y que va en pro de un determinado segmento de la ciudadanía, y que todo lo demás no le importa pasar por encima.
Hay cosas que se deberían debatir, pero hay cosas que no. Pero bueno, yo me gustan los míos, y a mí ese es argentino y yo no lo voy a votar. Yo a Óscar Puente puedo llegar a votarlo, y me gustaría que fuera más ministro de España.
Bueno, yo creo, Puente. Es un buen ministro. De hecho, ha sacado un montón, muchos proyectos ahora mismo de que estaban ahí, los ha acabado de impulsar, que se llevaban trabajando. Temas de a nosotros nos toca poco esa parte, que es todo lo que viene de trenes y demás, pero también ha sacado las inversiones para los aeropuertos de Canarias. Yo creo que está siendo un buen ministro. Otra cosa es que luego tenga esa parte.
Ese prontito, ¿no? Ese dedito rápido.
Bueno, pero...
Le pierde.
Pero yo le... Síganlo.
Si le ves, le dice, mira...
Mucho con muy buen acierto, ¿eh? No.
A mí me hace mucha gracia, pero me da... Yo, mientras que sea Óscar Puente, vale. Pero cuando es ministro de España, ya digo...
Yo creo que lo más fuerte que ha dicho fue cuando le dijo a Feijóo de ganador a ganador, y yo creo que ahí se
eso
ganó una
estuvo brillante.
Fama.
Estuvo brillante.
Pero la mayoría de las cosas que dice son brillantes. Escúchenlo y leanlo. No,
pasa que... Insisto en eso, sí. Alicia, que si fuera Óscar Puente, yo lo seguiría en Twitter. Lo sigo. Pero es que es ministro de España.
Ahí podemos estar de acuerdo. Yo creo que cuando uno ostenta un cargo tiene que tener un poquito más de mesura en algunas cuestiones. Y él lo ha reconocido, creo que ayer salió diciendo que, bueno...
Que no era consciente.
Que no era consciente.
Él pensaba que estaba hablando con 200 estudiantes ahí en su universidad. Exacto, en Salamanca. Pero es que eres ministro.
Exacto. Y yo creo
24-7.
Ha sido, yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que tiene que darse un puntito en la boca cuando, como dices tú, viste la chaqueta de ministro 24 horas.
¿Cómo se lleva a ser socios de Sumar? Porque hoy también se ha lucido otro ministro de Sumar, ¿eh? Que va por libre. Y le ha llamado la atención, ¿eh?
Sí,
no el presidente, pero sí ha dicho ya exterior y economía. ¿Dónde va?
Sobre todo porque hace un flaquísimo favor, no al gobierno, sino a la estabilidad de todo. Es decir, no le hacemos más favor a Palestina si nos salimos del discurso como gobierno. Yo creo que tiene mucha más fuerza un mensaje de gobierno que un mensaje de un ministro.
Y es potente el discurso de Sánchez, ¿no?
Claro, ya lo hemos dicho, reconoceremos Palestina sí o sí. De hecho, ese debate...
¿Qué busca Sumar con una carta a los empresarios? Molesta hasta el propio equipo de gobierno del PSOE.
Yo creo que cuando hay una fuerza más pequeña en grupo con otra más grande, necesitan sacar la cabeza para que se les reconozca.
Porque la haga con los toros, pero no con unas delegaciones internacionales.
Pero no solo con los toros, sino que yo creo que se puede sacar la cabeza, porque hay ese pacto de lealtad cuando son cuestiones que vienen de, digamos, del ADN de ese grupo político, ¿no? Y yo creo que así ha sido. Yo creo que la reforma laboral, el presidente en todo momento siempre ha puesto en la cabeza a la vicepresidenta, a Yolanda Díaz, porque fue la persona que lo negoció, el artífice, y no se le ha arrestado. Si se le apoyó porque se creía en ella, pero no se le ha arrestado.
Entonces, eso estoy de acuerdo contigo, que el PSOE le da su sitio a Podemos en su momento y a Sumar.
Entonces, tenemos que... Yo entiendo que esa minoría intenta a veces salir, pero me parece que son unas salidas que no producen el beneficio que buscan, porque ni consiguen más protagonismo para ser reconocidos ante la sociedad, sino un protagonismo... ahí, no bien visto. Y luego, porque lo que estamos hablando... se pierde, ¿no? Y es lo que te decía, la fuerza del gobierno. El mensaje está claro, es el mensaje del gobierno. No hace falta salirse de ahí. No hace falta una foto de nadie, sino la foto del gobierno. Que
y
es
si
la que
tienes
tiene
una idea, llévalo al Consejo de Ministros, ¿no?
Exacto, y se debaten allí. Además, me consta que se debaten muchas cosas allí. Ni estoy, ni puedo estar. Pero sé que los consejos no son el tomar café. Ahí, debate, consensuado. Y consensuado no, es decir, sé que hay discusión, pero luego se llegan a consenso. Bueno... No es fácil. Yo he gobernado cuando he tenido que gestionar con diferentes partidos políticos. A mí me ha tocado con Coalición Canaria en dos ocasiones. Y yo sé que es difícil gobernar
en coalición.
Es difícil. Es luego muy enriquecedor. Muy enriquecedor también. Porque, aunque no negaré que no me agrada, sobre todo, por ejemplo, con Coalición Canaria, que no es ideológicamente parecido, no nos parecemos mucho ni en las formas ni en el fondo. Pero es verdad que consigues que el otro se parezca más a ti y tú a veces captas cosas que son buenas. Entonces, bueno, yo creo que va bien. Con Sumar, te digo, es una cuestión de intentar sacar la cabeza y es cómodo negociar con ellos porque estamos muy de acuerdo en muchas cosas, porque tienen fuertes convicciones, que son convicciones que nosotros también tenemos, y en esa parte siempre nos encontramos. Pero a veces hay estas cosas, o las decisiones de Sumar, ¿no? Hay más atrás la decisión de Podemos. Eso sí fue más dañino.
Bueno, en el Congreso de Diputados hay una cafetería. ¿Tú vas a tomar café allí?
Hay dos cafeterías así cerca que... En el hemiciclo hay una. En el hemiciclo, que quizás es a la que te refieras. Bueno,
sí, la baratita.
Sí, bueno... Si
¿Tomas café con alguien que no sea del PSOE?
Pues he tomado café muchas veces con los diputados canarios de otras formaciones políticas. Sí.
Importante eso, ¿no?
Yo creo que es importante y necesario. Yo la política y la ideología, cuando llegamos a un punto empezamos a hablar, nos ponemos de acuerdo, dejamos ese tema y seguimos con otro. Pero el intentar llegar a acuerdos en lo máximo posible, sí. Y he tomado café, te puedo asegurar que con diputados, menos de Vox, con todas las otras formaciones, y lo voy a seguir haciendo.
¿Qué ambiente hay realmente en esos pasillos del Congreso de los diputados que estáis allí, los soldados, los que tenéis que levantar la mano cuando os toca? ¿Hay un buen ambiente entre los grupos parlamentarios? Porque yo veo una crispación excesiva, pero es que yo creo que incluso hasta entre los propios amigos, hablo de Junts, de GRC, de Bildu, ¿no se masca tensiones? ¿O está todo tan bonito como aparece?
Yo primero pienso que depende del día, ¿no? Es decir, dentro del grupo, obviamente, en mi grupo tenemos, la verdad, que un ambiente estupendo, he de decirlo, aunque se entienda, la verdad, que el grupo humano es espectacular. Con los grupos, bueno, depende. Las relaciones, yo creo que cuando no se traspasan líneas, las relaciones son bastante buenas. Es verdad que con Junts no es tan, no es tan cómodo dialogar. Yo lo reconozco. Pero a mí me parece muy cómodo, y lo he tenido que hacer, con los portavoces de todos los grupos políticos. Y no he encontrado en ningún caso una actitud beligerante. Es decir, detrás de los escaños, cuando no hay micros ni cámaras, las personas tienen otra actitud. Luego te sorprende determinados roles, ¿no? A mí me ha sorprendido algún diputado que se ha salido del tiesto, para mi gusto, en tribuna. No voy a decir quién, pero no, el ambiente es duro, depende, y depende del asunto que se lleve y de lo importante que sea, porque a veces te duele que algo que sabes que es verdaderamente bueno para la ciudadanía, te duele ver que no salga, sobre todo cuando es por cabezonería no ideológica, sino porque es tuyo.
¿O ideológica? ¿O de rentabilidad electoral?
Pero cuando
electoral.
Es ideológica no te duele porque lo entiendes que no... Porque opina distinto, es decir, no puedes... Porque eso se llama obligar, ¿no? O sea, no convences a una persona, no la convences. Pero cuando te dice, no, si yo lo votaría, pero es que no puedo.
Es que tú ves a la gente de Junts votando por políticas progresistas y sociales. Perdón, si tú ves a Junts votando por políticas progresistas contenidas en el pacto de gobernabilidad de Sumar PSOE.
No, las ha votado. Es decir, Junts ha votado a favor con nosotros varias
medidas
cosas.
¿Medidas progresistas?
Sí, bueno, y...
Yo no lo veo. Se me hace muy cuesta arriba, ¿eh?
Sí lo votan, aunque ideológicamente sean de derechas, Junts tiene claro que tienen una posición mínima en el Congreso y tienen que llegar a acuerdos con quien le toca.
Pero necesitas esos 7 votos para cualquier medida legislativa.
Nosotros necesitamos los votos de Junts, y nadie lo ha negado. Los de Junts, los de Esquerra, los del PNV,
pero los de Esquerra son más fáciles de negociar, creo yo.
No, pero los necesitamos exactamente
son
igual.
Son progresistas,
¿eh?
PNV no tanto, pero es que Ray Bildu.
Pero sí. Ahí el discurso es, ¿me es más fácil llegar a acuerdos con Esquerra? Claro, un mundo. Porque nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Es que no hay que acabar muchas frases para estar de acuerdo. Pero es porque ideológicamente compartimos un tronco común. Con Junts es más difícil. Es dos personas que ideológicamente son contrarias, o dos formaciones, tienen que ponerse de acuerdo. Pero son igual de necesarios sus votos que los de Esquerra. Lo que pasa es que es más difícil. El problema lo tiene Junts.
Y los españoles que tenemos una legislatura por delante un
poquito incierta.
Pero
el problema, siempre hay que dejarlo claro, lo tiene el PP, lo tiene Junts y lo tiene Vox. Es decir, no formaron la coalición que querían. No le dieron los votos para gobernar. Y digo esto porque Junts y el PP han tenido muchas conversaciones. Junts y el PP han llegado a muchos acuerdos en la vida política de España.
En la historia ahí están.
Claro,
en la
porque
historia ahí están.
Ahora hablamos del PP, de Junts, como...
Bueno. Ha salido un grano que se llama Vox que excluye al resto.
Sí.
El PP lo tiene
sí,
muy complicado.
Eso le pasa con el PNV. Es decir, el PNV, que creo que es un partido político que ideológicamente vuelve a no estar en mi senda, pero creo que es un partido político con historia.
Y muy coherente.
Muy coherente, muy pragmático, que son personas que toman decisiones en base a sus valores y convicciones. Me parece que, bueno, yo les tengo bastante respeto porque me han demostrado a lo largo de la historia que son serios, ¿no? Ellos dijeron el primer día, cuando Feijóo se propuso de candidato, le dijo, usted vaya donde quiera, yo no voy ni a ver al rey, porque yo, si nuestro compañero de viaje es Vox, yo a usted no le apoyo. Bueno, pues ese es el problema que tiene el PP. Y ese es el problema que tiene yo.
Bueno. Lo tiene y grave. Bueno, ¿crees que va a haber legislatura larga? ¿Va a haber
más que creerla, que eso es bastante espiritual? Puedo decir que quien la cree y quien al fin y al cabo tiene que procurarla, dice que sí, que es el presidente del gobierno. No ha dejado de decir en ningún momento que la legislatura será larga. Y vamos a...
No le van a flojear las piernas otra vez, ¿no?
No, yo creo que no fue un flojear las piernas.
¿Si se mete con las hijas?
Bueno, ya que no han hecho, ¿no?
que lo intentaron hecho. Lo intentaron cuando se la foto en Marruecos, ¿te acuerdas, no?
De todas maneras, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que ocurre, ¿no? Y muchos políticos, altos dirigentes, tienen que mandar a sus hijos a estudiar fuera y cosas de esas. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben, por qué no llega y por qué no conviene, porque no conviene a los propios intereses de las personas. Entonces, yo creo que el presidente puede aguantar, su familia hasta un límite podrá aguantar, eso son creencias personales. Lo que el presidente yo creo que ha puesto sobre la mesa es así, ¿no? Y hay que poner un pie en pared y hay que parar esto porque vamos a acabar mal.
¿Lo va a hacer dando ejemplo, Alicia?
Yo...
Le va a decir, mira, ustedes hacen todo esto mal y yo a partir de ahora no lo voy a hacer.
Pero yo creo
yo
que...
Él lo esperaba, ¿eh?
Yo creo que él está reconduciendo el lenguaje. Es decir, también les digo que el presidente ha sido muy presidente y que siempre ha contestado con la beligerancia con la que a él le dirigen. Él no sale en ningún sitio el primero para decir...
En eso tiene razón.
Algo. Él responde. Me gustaría que vieran las...
Pero es el presidente.
Sí, pero el presidente no deja de ser presidente. Y les digo, escuchen no los medios de comunicación, y perdone que... sino escúchenlo a él. Escuchen las palabras, una por una las que dice. Los miércoles hay sesión al control de gobierno. Conecten con el Congreso y escúchenle todas las preguntas que le hacen, que suelen ser muy tendenciosas, y él no hace ofensiva, él se defiende. Lo que sí deja claro es, muchas veces, quien le pregunta por corrupción, pues tiene toda su familia pagando pena, ¿no? Entonces lo recuerda, pero eso no es ofender. Ofender es ir más allá y inventarse cosas y poner en el debate público cosas que ni existen.
Pero yo le demando a mi presidente que diga, hasta aquí hemos llegado, yo no lo voy a hacer más, ni mis ministros, ministras. Porque no lo dice él, pero tiene allá al lado tiene a una que es la friki fan number one, que aunque sepa si era mía, María Jesús Montero.
María Jesús es muy vehemente.
Buah, es tremenda.
Es muy vehemente.
Hay que enseñarla a aplaudir. No se puede aplaudir como se toca las palmas.
Vale, eso se lo comentaré.
Pero porque toca las palmas muy exageradas.
Pero es muy vehemente, pero yo no le he oído un insulto. Y créame que...
Pero sí muchas mentiras.
Tampoco. De hecho, cada vez que la acusan de una mentira, la deja callado a quien la acusa, ¿eh? Y vuelvo a decir...
Ha dicho cositas que no son del todo verdad. Y además sabiendo que no eran verdad. Sabiéndolo. Eso es cuando yo puedo decir una mentira sin saber que estoy diciendo una mentira. Es decir, me han contado una cosa, yo lo doy por hecho, lo transmito y estoy diciendo una mentira sin saberlo. Pero cuando sé que es mentira, yo he visto algo y voy a contar otra cosa diferente. Eso es lo que a mí me... Y yo creo que María Jesús Montero lo ha hecho más de una ocasión. Sabiendo la verdad...
No lo...
O como le decía esta mañana a Mercedes, media verdad que son las peores de las mentiras.
Pero no lo creo. De verdad que no. Escúchela a ella de viva voz.
Bueno, yo la sigo. Yo la sigo.
Es porque es interesante. Yo muchas veces, cuando estamos en las sesiones de allí, y yo escucho y luego leo los titulares, y a veces digo, yo me he perdido esta sesión, yo estaba en otra. Porque no es exactamente lo que se dice. Y de todas maneras... independientemente de eso, creo que el presidente ha dicho hasta aquí, y yo creo que está intentando que el lenguaje sea otro de él y de su...
Yo que soy de los malos he dicho, ha visto que no le ha salido todo bien y le ha pospuesto las medidas de regeneración para después de las europeas.
Si te digo, nosotros antes, hace pues algún, pues yo no sé si semanas o más de un mes y o dos meses, sí que tuvimos una reunión de grupo y en la que abordamos este tema, la reunión de grupo parlamentario 120, y de que no podíamos seguir así porque las intervenciones estaban subiendo de tono, las nuestras también, ¿no? Y no, otra cosa es hacerle el feo cuando el otro ha hecho algo mal, y la parte personal eso es la que no, ¿no? Y tomamos una decisión, tenemos una instrucción de la dirección de grupo y tomamos la decisión de utilizar las armas de la democracia sin entrar en ese fango. Y llevamos meses que nuestras intervenciones, las de los diputados y diputadas, están en ese tono. Otra cosa es que hay veces que a uno le hiere un poquito y saca el rejo, pero porque sube el tono, no porque lo que dice sea un insulto, ni mentira.
¿Se puede reconvertir esta legislatura? ¿Puede haber algún acuerdo con el PP?
No, no lo creo.
Imposible, ¿verdad?
No lo creo.
Mientras que Feijóo, porque ayer se lo preguntaron a Feijóo en un medio de comunicación nacional y dijo, no mientras que tengamos este presidente.
Sí, no lo creo.
Me parece una falta de respeto absoluta. Es decir, yo, mira que no soy votante del PSOE ni del PP, por desgracia, porque estaría mucho más cómodo. Pero me pareció fal, ¿vale? Es decir, no se puede llegar a un acuerdo porque hay una persona que representa a un partido que tiene 120 diputados y un montón de votantes. Es decir, no se puede buscar un puente de enlace.
Es necesario.
Es un tema personal.
Yo no sabría decir si es un tema personal, aunque lo intuya, ¿no? No, yo con el señor Feijóo no he tomado café nunca. Pero sí que yo noto por nuestra parte puede, pero por la otra parte es un no por no. ¿Alguien ha asesorado a alguien o muchas personas de que esa es la estrategia que debe seguir? Yo a veces me pregunto y le pregunto a compañeros, amigos.
Se lo Pedro Sánchez, no es, ¿no?
Pero pregunto a amigos que son votantes del Partido Popular si se sienten cómodos con esa imagen. Y no, la respuesta no suele ser muy buena. Yo creo que hay que...
Fíjate tú, si hay gente que quiere un acercamiento al PSOE, que Abascal ha tenido que decirle a Feijóo, cuidado si te acercas al PSOE, ¿eh? En el PP hay gente que quiere llegar a consenso. Pero yo no veo esa mano tendida, sinceramente. No la veo. Lo dije ayer.
Un gran pacto de Estado sería lo lógico. Intentemos ser productivos lo que queda legislatura, y si tiene que ganar las siguientes al Partido Popular, que las gane. Pero un gran pacto para ser útiles. Y yo creo que incluso para que sus propios votantes, los del Partido Popular...
Ganarían más votos que perderían, estoy convencido.
Convencida. Y también creo que la respuesta a la carta...
Y el PSOE igual, ¿eh? El PSOE ganaría también más votos del centro si tiende puentes de conexión en esos pactos de Estado, en los que todos estamos de acuerdo.
Sí, pero el PSOE canario está muy bien. Es decir, el PSOE canario no ha hecho sino incrementar sus votos, ¿no? Yo creo que aquí hemos hecho las cosas bien.
Y disminuir
bien.
Su poder.
Hemos disminuido nuestro poder por la arquitectura parlamentaria, pero tenemos más votos, 100.000 votos más que las anteriores. Es decir, yo creo que no hemos perdido la confianza de la ciudadanía, ni mucho menos. Que eso también hay que decirlo. Pero creo que incluso la reacción que te decía del líder de la oposición a la carta de Pedro Sánchez no tuvo altura política. Yo pienso, y esto voy a hacer una confesión en una radio, a lo mejor a partir de mañana tengo algún problema.
José lo edita. José lo...
Pero yo, si hubiese sido él, yo hubiese salido a la postre, según salía el presidente del gobierno, y decir, por supuesto, presidente, haremos un gran pacto de Estado. Esto no puede seguir. Y yo creo que arrasaba. ¿Pero qué arrasaba?
Ese comentario exactamente igual lo he hecho aquí.
Pues lo hago, y lo hago
si
como
usted
diputado.
Dice que hay que parar, yo también. Vamos a sentarnos ahora mismo.
Claro que
mañana
sí.
Por la mañana.
Claro que sí.
Y vamos a poner eso en claro.
Y si si por alguna razón lo de
esa es
Pedro
la
Sánchez,
oposición, ¿eh?
Claro que sí. Y si
porque lo deja descuadrado. Si le hace eso a Pedro Sánchez, lo deja descuadrado.
Pero no solo lo deja descuadrado, sino que si había algo de estrategia en la...
Se lo has desmontado.
Exacto. Y si no la había, si realmente lo que Pedro Sánchez lo quería es lo que ha hecho, que es que bajemos el ruido, pues lo conseguimos, y lo conseguimos para bien de las dos partes.
¿Cómo dice Pedro Sánchez no a esa propuesta? ¿Cómo dice
no? No lo hubiese
no
hecho.
Puede decir que no.
No, no hubiese dicho que no. Además, me consta que no es la primera vez que ofrece a la líder de la oposición un pacto. O sea, me consta que ha intentado que lleguemos a acuerdos para intentar hacer cosas útiles. Y además para hacer otro tipo de política. Si yo creo que el Partido Popular no necesita el fango, que eso queda para gente radical, tipo Vox, que son los que le están comiendo la tostada, son los radicales. Se está posicionando en un radicalismo que no le conviene. Yo...
Que contraten a buenos spin doctors y que le digan cuáles son las estrategias, y yo creo que este país
necesita... Que te contraten, que lo habías dicho
yo tú. Iba gratis, ¿no? Yo iba gratis. Si me hicieran caso, de pasa que estoy cansado de decir cosas que no servían para nada. Pues yo participé de un proyecto político muy importante en este país que cayó precisamente porque gente que no buscaban protagonismo no funcionaron. Y no yo, mucha gente que estaba en ese partido que no buscaba protagonismo y no funcionó. Se habla de Ciudadanos. Si hubiesen hecho caso a las personas que no querían ir en las listas, pero sí querían cambiar este país y querían hablar con uno y con otro, y que era que básicamente somos bisagra para enseñar el camino del consenso. No queremos gobernar. Queremos condicionar el gobierno del país. Queremos poner de acuerdo a la mayoría de este país sin tener que estar dependiendo de Bildu, de PNV, que no contemplan el Estado en su conjunto.
Exacto. Que no.
Ese era el espíritu de Ciudadanos. Y no supimos hacerlo. Pero bueno, yo sigo empeñado de que lo que hace falta a este país son propuestas. No criticar la que otros proponen, sino alternativas. Alicia, ¿qué te digo? Que siempre es un placer hablar contigo. Que si quieres ahora tomamos café y sin micrófono hablamos de más cosas. Después yo lo cuento, sin decir que me lo ha contado.
Bueno, pues nos tomaremos ese café. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por siempre que te llamamos tenerte tu presencia aquí.
Para mí es un placer. Y un placer poder dirigirme a las personas que nos escuchan y contarles cómo vive mi visión de las cosas.
Tan importante es hacer las cosas como contarlas.
Exacto.
Bueno, pues ahora nos vamos a tomar un cafecito. Familia, ¿qué les digo? Que son las 11:10, el momento de acabar el programa de hoy, sabiendo que mañana a las 7:30, Dios mediante, volveremos a estar aquí. Gracias por estar ahí y mañana volveremos. Hasta mañana.